Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio, la Radio del Norte. Hoy es jueves 18 de enero del año 2024 y hoy ya finalmente se va a celebrar la votación que va a hacer realidad la tercera reforma constitucional para eliminar la palabra disminuido y sustituirla por personas con discapacidad. Un gran avance, y no lo digo en broma, que podía haberse hecho hace muchísimos años. El apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que como dije ayer se pone al otro lado del muro. Hoy a debate las enmiendas de la ley de amnistía, pero cuidado porque hoy también, bueno, miento, ayer se conocía el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que casualmente había retenido durante 10 días la presidencia del Congreso de los Diputados, la señora Francine Armengol, para impedir que las distintas formaciones políticas pudieran contar con ese informe jurídico para elaborar las enmiendas a la controvertida ley de amnistía. 6 días obrando en poder de la presidencia del Congreso y no en poder de los que van a enmendar la ley. Prácticas que la verdad a mí me llama mucho la atención, y sobre todo me llama la atención que no se comente en los mentideros mediáticos. Bueno, pues en esa comisión se va a aprobar qué enmienda y qué no va a ir al debate parlamentario. La verdad es que el informe jurídico, no he tenido ocasión de leerlo completamente, pero sí he visto algunas de las partes más importantes, y lo que sí es cierto es que advierten que para admitir esta ley a trámite debería de reformarse previamente la Constitución, porque es claramente anticonstitucional. Y advierte que además existen contradicciones con el derecho europeo, que podrán tener problemas a la hora de tramitarse. Además, también advierte las desigualdades que se generan y las injusticias que se generan, y la arbitrariedad a la hora de poner fechas, a la hora de poner contenidos de delitos que se tienen en cuenta, unos que sí, otros que no. Vaya, el informe es demoledor, y el PSOE considera que hay que bordearlo, hay que no tenerlo en cuenta, puesto que alegan que existen otros informes. Vale, pero no son de los letrados del Congreso, de la Comisión de Justicia, donde se va a debatir en el día de hoy, el primer día de debate, para saber qué enmiendas sí o qué enmiendas no se admiten a trámite. Pues según este informe deberían emitirse cero patatero, al igual que no debería admitirse la ley. El PP se pone de perfil, sinceramente. Yo creo que deberíamos atacar más a esta ocultación de información por parte del Congreso. Pero bueno, eso no es la única vez que el actual Parlamento oculta información y algunos grupos parlamentarios, porque ayer se produjo una reunión entre el PSOE y Junts en sede parlamentaria, en las oficinas del Congreso de los Diputados, entre Santos, Cerdán y Turull. Y otro nuevo insulto a los españoles, porque se reúnen en el Congreso, pero cuidadín. Solamente sabemos de esa reunión dónde se produjo, en el Congreso. Bueno, en la zona destinada a los despachos del PSOE, zona que se cerró a cal y canto y que no se le permitió la entrada ni el acceso a ningún tipo de prensa. Solo sabemos dónde se produjo y que se produjo ayer, pero no hubo ni imágenes, ni rueda de prensa, ningún tipo de documento a debatir, ni orden del día, ni nota de prensa, ni declaraciones posteriores, ni absolutamente nada. Bueno, solo dijeron que se habían reunido y que era una reunión de trabajo, como muchas que se van a producir. Y además negaron que se hubiese hablado de referéndum, de amnistía, de inmigración. Vaya, que hablaron del derbi del Madrid, Atlético de Madrid, del día de hoy, de la Supercopa Saudí. Digo yo, ¿no? Porque lo niegan todo. Bueno, pues ahí está la transparencia. Ahí está la transparencia de la democracia de este país y de algunos de sus representantes. En medio de la polémica del traspaso de competencias en materia de inmigración, que no se trató ayer en la reunión PSOE-Junts, vamos a ponerlo, eso dicen, Ayer conocíamos las dificultades que algunos inmigrantes están teniendo para poder empadronarse en algunos municipios catalanes, en concreto un caso en Ripoll, donde la alcaldesa, de formación independentista, de ultraderecha, y no de Junts, sino alguno más allá de la derecha, más de la derecha de Junts, que abiertamente está en contra de la llegada masiva de inmigrantes y de las reunificaciones familiares. El caso es que si no se pueden empadronar hijos de emigrantes, como es el caso de Ripoll, no pueden tener acceso a la educación gratuita ni a la sanidad gratuita. Derechos que, lógicamente, en este país tenemos conseguido para compartirlo con todos aquellos inmigrantes que desean venir a nuestro país. También veíamos ayer un vídeo grabado y difundido por las redes sociales de un joven inmigrante marroquí donde reconoce que España es un cachondeo. Véanlo, porque no tiene desperdicio. Y a todas estas, Ayuso hace unas declaraciones que, si vinieran del entorno de Junts, serían aceptables, serían maravillosas, serían no comentables, pero claro, como las hace la lideresa del Partido Popular de Madrid, genera polémica y malestar. A Kinira Fierro le reclamaba a Manolo Domínguez que le metiera las cabras en el corral a Ayuso, porque eso no son maneras de tratar a la inmigración, diciendo las cosas que dijo. Les invito a que busquen en Google declaraciones de Ayuso sobre la inmigración en las pasadas fechas, es decir, creo que fue antes de ayer, y opinen ustedes qué es lo que dice, porque yo se lo puedo resumir, pero siempre mucho más contundente la información de primera mano, ¿no? Insisto que si esto hubiese venido de otra boca, pues a lo mejor no sería tan trascendental. Por ejemplo, los independentistas catalanes dijeron que el problema de PISA, de la educación en Cataluña, no era de los españoles ni los catalanes, eran de los inmigrantes que no sabían hablar español. Bueno, seguimos. Denuncia a la señora Ayuso una reyerta que se produjo, no se la inventó, sino que se produjo con la consecuencia de graves heridos, incluso un inmigrante en coma, producido en un pueblo, Alcalá de Henares, donde se han ido derivando, sin conocimiento del ayuntamiento ni de la comunidad autónoma, a, bueno, aproximadamente unos 1.600 llevan ya trasladados desde Canarias hasta esta población madrileña. Esta reyerta fue una realidad, pero no fue la primera, y eso es lo que dice Ayuso. No es la primera que se produce ni dentro ni fuera del recinto de acogida donde están estos inmigrantes. Además, un sitio de recogida, un campamento de recogida, donde el señor Escrivá, ministro de Inmigración, pues dice que, bueno, ex ministro de Inmigración, dice que hay unas carpas chulísimas instaladas. Es que de verdad es que es tremendo. Me hizo mucha gracia cuando leí eso de carpas chulísimas. Bueno, pues Ayuso denuncia que no es la primera vez que se producen enfrentamientos y peleas entre inmigrantes dentro y fuera de este campamento con carpas chulísimas, y que además se ha producido un incremento en el número de denuncias, que no las recuenta Ayuso, pero sí tiene información al respecto. Se ha producido un incremento en las denuncias, no en las agresiones, sí en las denuncias, que deberían de ser casi condenas, ¿no? Porque saben ustedes que yo sí te creo, depende de quién sea el yo, sí te creo, y a quién se hay que creérsela. Pero parece ser que las inmigrantes pues no cuentan esa, en las denuncias de agresiones sexuales producidas por inmigrantes, esas no cuentan en las estadísticas de algunas, o algunos, o algunes. Pues eso también lo dice, ¿no? Que hay incremento en las denuncias de agresión sexual. Y además que la Comunidad Autónoma de Madrid, en su sistema sanitario, está atendiendo un brote de sarna que ya hemos sufrido aquí en Tenerife y conocemos qué pasa, ¿no? Por las condiciones deleznables y insanas en las que están hacinados estos inmigrantes, a los cuales recibimos, pero no nos preocupamos de ellos. Y además también Ayuso demanda de que no existe una política inmigratoria integradora que se preocupe de formar y preparar a estos inmigrantes para incluirlos dentro de la sociedad en la que se están acogiendo, sino simplemente que se mantienen durante un tiempo en un campo de casi concentración, donde de vez en cuando desaparecen 40 o 50 o 60 que se van o a la ciudad o a donde les dé la gana porque están en régimen abierto, y que esos 40, 50, 60 inmigrantes que desaparecen de ese campo no le importa a nadie dónde han ido, y lo único que hacen es reponer de Canarias otro avioncito para meter a las personas en las carpas chulísimas que tienen allí en Alcalá de Henares. Esto es lo que ha dicho Ayuso resumido. El tono, la expresión no verbal, pues véanlo ustedes. A mí sinceramente no me ofende. Lo que pasa es que dicen que esto de mezclar la inmigración con alarma en temas de delincuencia, en temas de pelea, que eso está mal, eso está muy mal. Digo, pasa que es que no habrá que contarlo, ¿no? Porque como se ha producido, esto no se puede contar. Porque lleva a la xenofobia, a la homofobia, no sé qué lleva, a las fobias. Por lo que deberíamos llevar a la reflexión de qué estamos haciendo con este colectivo de inmigrantes, que sí los metemos en España, que sí los metemos en un campo, que sí nos gastamos dinero en darles de comer y vestirlos, pero no nos gastamos dinero en integrarlos en la sociedad. Intentar educarlos y enseñarles que viven en una sociedad donde prima la democracia liberal y los derechos de las personas. Y a lo mejor ellos vienen con unas culturas que hace falta un encaje. Y hay que gastar dinero en eso, encajarlos en nuestra sociedad. Pero bueno, Ayuso es lo peor. Sánchez se fue a Davos y hizo un discurso que, bueno, finalmente se reunió con los representantes. Tras ese discurso, no sé qué cara se les pondrían. Todos estuvieron presentes, incluso los representantes de Iberdrola y de Ferrovial, con no muy buena cara, pero estuvieron allí en una reunión informal. La que no estuvo fue Ana María Botín, que prefirió marcharse. En el discurso el señor Sánchez ensalza la modernidad y la competitividad de nuestro querido país, así como nuestra maravillosa economía, que es una ofrece posibilidades a todas las inversiones que no quieren venir a esta España tan querida por nosotros. Sabe que los españoles que el neoliberalismo es un problema, y así lo ha demostrado en las urnas, frenando la ultraderecha. Los españoles lo sabemos. Y además pidió compromiso y responsabilidad a las grandes empresas con respecto al cambio climático, al feminismo y al reparto de riqueza con mejoras salariales. Christine Lagarde también anunció que Europa no va a tener el dinero más barato que actualmente hasta por lo menos el verano, donde los tipos de interés empezarán a caer. Y en contrapunto al discurso fantástico de nuestro querido presidente señor Sánchez, don Javier Milei, que no defraudó y cumplió con las expectativas que se habían puesto en su primer discurso internacional en un foro tan importante como el Foro de Davos. Dejó claro que Occidente, el modelo de Occidente, está en peligro. Y por fin se oyó en un foro de este tipo un discurso valiente donde se desafía al elitismo socialismo socialista que va inundando las democracias liberales de Occidente y que se enfrenta a unos disparates ideológicos que van incorporando a nuestra sociedad poco a poco. Milei no solo defendió el capitalismo, el libre mercado y sus logros en la historia frente a los defensores de una cada vez mayor intervención estatal en la economía y en el secuestro de movimientos como el feminismo radical, el ecologismo, poniéndolo al servicio de proyectos ideológicos donde lo que prima es la ideología y no la eficacia ni la efectividad. Criticó, ya digo, al ecologismo, al feminismo y al Estado, fundamentalmente al Estado, y afirmó: si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener un Estado más grande, más regulador, más socialista, más, y la pobreza y la libertad, más pobreza y menos libertad. En consecuencia, peor nivel de vida. Vamos a intentar poner el audio completo, aunque es un poquito largo, pero yo creo que es preferible escuchar a Javier Milei y ustedes forman opinión de este discurso innovador, rompedor y valiente que se produjo ayer la tarde en Davos.
Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año cero hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la Revolución Industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada. Es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema el 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender que venimos a defender, es importante definir de acá qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo: la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina siendo funcional la de la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que, como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Sobre texto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando a los que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial y la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad, la libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto. Porque, como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
Bueno, pues yo creo que sobran los comentarios y que cada uno saque sus conclusiones. A mí me agrada muchísimo oír una voz libre, valiente, diferente a lo que venimos acostumbrados en los últimos tiempos a escuchar en los foros internacionales. Ojalá le vaya bien y que todas sus políticas sean implantables en su país y que le vaya todo muy bien a Argentina. Suerte a Javier Milei. Vamos a saber qué tiempo nos espera hoy en materia climatológica. Como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos aumentando a cubierto durante la tarde con probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz o 20 en La Laguna. El viento estará de suroeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente que se despierta cuando anda de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante, una enfermedad que afecta a uno de cada millón de chavales en el mundo, que produce una parálisis y que está muy poco estudiada. Así que recordarla al menos. Y también hoy el día de Winnie the Pooh, ese personaje de Disney que nos gusta a algunos tanto. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, su santo, Faustina, Jaime, Zenón, Leo, Bardo, Beatriz, Librada y Prisca. Felicidades a todas ellas. Y vamos un poquito a publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, tu día.
A esta hora de la mañana, cuando son las 8:15, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro colaborador habitual de los jueves, don Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Muy bien, buenos días.
No sé si has tenido la suerte de aprovechar la que Gente Radio ha puesto el discurso íntegro de Milei o ya lo habías escuchado con anterioridad. Porque
no, lo siento, ni lo había escuchado, vi el mensaje que me pusiste hace 5 minutos y lo escucho. Desde luego, de todos modos, me imagino que habrá sido un discurso que no deja indiferente a nadie.
Espero que no. Desde luego, poca repercusión que está teniendo en los medios de comunicación desde la tarde de ayer. Alguna prensa digital está haciendo algunas observaciones. Pero la verdad es que es muy valiente y es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en foros internacionales.
Los medios tradicionales, los medios del... le tienen etiquetado.
Sí, sí.
O sea, Milei es extrema derecha y punto. O sea, no...
Porque escuchen el discurso y vean si es extrema derecha o no.
Sí, sí.
Que lo escuchen y que formen opinión propia las personas, que no se dejen manejar por lo que otros opinan de otras personas.
Claro. No, es que además es un contrapunto seguro a lo que...
Total.
A lo que está... Le he oído otras veces, ¿no? El que sí que escuche alguna parte...
Al español, es a Pedro Sánchez.
El del señor Sánchez. Yo después de... Bueno,
contrapunto total. Es decir, lo que dijo Sánchez, pues piensa que al revés.
Pero es que además, quien escuche a Sánchez, yo como hacía en traducción simultánea, me costó saber quién era, porque parecía otro. Lo cierto es que gramaticalmente el discurso estaba muy bien construido, un mensaje que nada tiene que ver con lo que está haciendo.
Esa es otra.
Nada, o sea...
El que viva fuera de España pensará que bien viven en España.
Sí. Pero es que no tenía nada que ver, era como si estuviera narrando una película distinta a la que tú y yo vemos cada día. Y después, en cuanto a sus las referencias que hizo, por ejemplo, al empresariado, los empresarios en España tienen que estar, tenemos que estar haciéndole la ola permanentemente.
Sí, como dice Fernando Clavijo, quien se pone enfrente de un psicópata está poniéndose en riesgo, ¿no? Porque él no tiene límite. Entonces es mejor decirle sí a todo para que por lo menos no vaya contra ti, ¿no?
Sí.
Va a tener razón. lo que sí parece raro es que se hayan reunido todos los del IBEX 35, ¿no? Los de Iberdrola y Ferrovial con mala cara. El Santander no quiso estar porque imagino que Botín tendría otras cosas que hacer. Pero un poco al servicio del dictador, ¿no? Los empresarios españoles allí con una cara. No sé si habrás visto la foto de la reunión informal.
Sí, sí, sí.
Pero todos con una carita de decir, tenemos que estar aquí porque si no nos echa del IBEX.
Sí, sí. Desde luego no estaban viendo un espectáculo que les gustara.
Está claro.
Nada, nada.
Pues aquí en España, mientras que estaba el señor Sánchez en Davos, la señora Díaz, que es su ministra de Trabajo, y como no se nos ocurre decir también Economía Social, pues ya lo recalca, ¿eh? Soy ministra de Trabajo y de Economía Social.
Economía Social, sí.
Pues ahora, ya que ha firmado con los sindicatos el 5% del salario mínimo interprofesional, de la subida del salario mínimo interprofesional, y se va a llevar al Consejo de Ministros la semana que viene, ahora, Rafa, empieza. Primero vamos a hablar de la jornada laboral reducida para todos.
Sí.
Y después, que no se nos olvide que tenemos pendiente el tocarle también los salarios a los altos directivos y a los miembros de los consejos de administración, que también va por ahí en esta legislatura.
Bueno, ya de paso a los ministros, ¿no?
También. No, a mí hay que subírselo.
A los ministros, a los cientos de asesores, asesoras, aquí es asesores, asesoras,
y asesores.
Va a ser el pero ya está hecho el asesoros, ¿no? Habría que decir asesores. Claro, y después, de todos modos, es que es una permanente demagogia, o sea.
Y eso va a ser bueno, es que el problema es, ¿el Ministerio de Trabajo se tiene que preocupar de que los trabajadores estén mejor o que la economía española sea insostenible?
Yo creo que se tiene que ocupar de los trabajadores y que además el equilibrio económico entre unos y otros. Porque, vamos a ver, además, ¿por qué los empresarios no estaban de acuerdo con mover el salario? Porque, claro, al final, la asociación de empresarios, que de todos modos Garamendi tampoco yo le llevaría de embajador al Vaticano, ¿eh? Porque
también tiene un sueldo un poquito bajo, es sí, está, sí, mal, está sí, mal pagado,
sí,
está mal pagado.
Sí, sí, sí. Bueno, pues los empresarios no se marcharon por estar o no estar de acuerdo con el salario, con subir el salario. Se marcharon porque el gobierno, en boca de la señora Díaz, se negó a que repercutieran esos incrementos salariales en los contratos que los empresarios tienen con las administraciones públicas. Porque hay contratos, por ejemplo, los de servicios, que pueden ser para 2 años, que no son inmediatos, pero vamos, al mínimo 2 años.
Mínimo 2.
¿No? Que a lo largo del periodo, bueno, que primero se establecen de acuerdo con unos gastos. ¿Gastos de qué? Fundamentalmente estamos hablando de contratos de servicios, son los salarios. Entonces parece lógico que si una decisión del gobierno hace que esos salarios suban, pues el contrato en cuestión tendrá que subir para compensar, porque si no, ese empresario... Bueno, hay que decir también que los contratos que firman las administraciones públicas con empresas privadas, como son en plan de subasta de precio, pues van con unos márgenes muy ajustados. Bueno, pues una cuestión de estas puede, tras una cuestión de estas, el empresario puede entrar en pérdida. Y lo que quería la asociación de la Confederación de Empresarios era que en paralelo esta subida salarial repercutiría en los contratos de prestación de servicios, especialmente prestación de servicios, porque bueno, los contratos de obras tienen otros márgenes, no en beneficios, sino en función al monto que supone, porque yo no sé, una carretera, un edificio, tal, tiene la parte salarial, es un % más pequeño.
Cada contrato con la administración, cada contrato de la administración pública, sea de servicio de obra, tiene una fórmula de revisión de precio anual donde se contempla eso que estás diciendo, es decir, la parte...
No, No, no necesariamente,
¿eh? Si es más de una anualidad, sí. Si el contrato es bianual, si es bianual, sí. Tiene siempre una fórmula de revisión que está en la ley de contratos de Estado, donde establecen un porcentaje en función de qué carga tiene la mano de obra y qué carga tiene el material. Van referidas al IPC.
No todos los contratos lo tienen, ¿eh?
Pues el que lo firme debería de exigirlo. Yo, por lo menos, siempre que he tenido un contrato bianual o trianual, he tenido una fórmula de revisión.
Cuando un empresario firma, hace un contrato con la administración pública, pues tiene en su cabeza solo quiero firmar, y firma lo que le pongan por delante.
Pues no, hay discusiones muy buenas, y yo he sido partícipe de algunas buenas para revisiones de precios de los contratos plurianuales, donde se te refieren siempre al IPC de la zona o donde se realiza el contrato, y el convenio del sector donde está hecho el servicio, si es hidrometalúrgico, si es de la construcción y tal. Y a veces perjudica y mucho al empresario, pero si no hay fórmula de revisión ya ni te cuento. Y sobre todo con el incremento de IPC que hemos tenido en los últimos años y esta subida del salario mínimo profesional que llevamos un acumulado importantísimo en los últimos años.
¿Y tú sabes quién se beneficia de un modo importante de las subidas del salario mínimo?
Hacienda.
Bueno, Seguridad Social.
Y Seguridad Social. Eso es automático. Me he equivocado, Hacienda y Seguridad Social, sobre todo, claro. Seguridad Social, que a partir del mes siguiente.
Claro, las bases de cotización
suben todas.
Suben, y suben la cotización, tanto la parte empresarial, que es la mayor.
Y eso es cash, que entra todos los meses, porque hay que pagar los seguros sociales todos los meses, cash.
Claro. O sea, y cuando sube un X, el salario mínimo, o cualquier salario, sube automáticamente el importe de la base de cotización de la tributación a la Seguridad Social, tanto la parte empresarial, que es la mayor, como la de los trabajadores.
Pero eso no lo cuentan, y es una cosa que de verdad debería de saber la ciudadanía. Es un truco de la
misma. Luego, el manejo de la demagogia, porque, vamos a ver, al lado de decir que lo buenos que son porque suben el salario mínimo, etcétera, dice, y habrá que mirar el de los ricos.
Sí. O sea, ha tardado 0, ayer lo dijo.
Claro.
Pero esa es la prioridad. La prioridad para mejorar el trabajo de este país no es incorporar la productividad en el salario sueldo al nivel de beneficio que produce ese trabajo, sino reducirle el salario a los altos directivos y a los consejos de administración. Que se podría abrir el debate, pero que yo creo que no es prioritario.
No, aparte de que
la precariedad del empleo y la rentabilidad del empleo, que sí, que la gente vaya a trabajar ganándose su sueldo y que esté vinculado, oye, si mi empresa va bien, a mí me va bien. Y si me va mal algo, tendré que ver yo si me va mal. Pero no solamente es culpa del entrenador.
Además, quien controla los emolumentos de los directivos empresariales, que por otra parte son elevados los de sota, caballo y rey, ¿no? O sea, lo de los tres grandes bancos, las
eléctricas, las constructoras y las compañías de seguro y los fondos de inversión.
Que supongo que también se habrá dado cuenta que gran parte de los miembros de consejos de administración, porque no
son los políticos.
Claro, proceden de la bancada de la bancada de los partidos políticos, ¿eh? ¿Y de qué partidos? Pues en cada momento del de turno.
Es cierto. Oye, hay una gran cantidad. Y además participan de varios consejos de administración. Al final, esa gente van a seguir siempre moviendo la pasta y van a ser siempre gente potente, ¿no? Y yo creo que la rentabilidad de las empresas no pasa solamente por controlar el gasto en el consejo de administración. Yo creo que ninguno de los que está ahí se está ganando su dinero por casualidad. Algunos por devolución de favores, otros por tráfico de influencia, otros por están ahí por algo. No están sentados.
Yo lo que sí que te aseguro que los directivos, los son directivos, los que miembros de estas empresas de la parte ejecutiva están porque tienen un currículum para soportar estar allí. Otra cosa distinta,
hijas del emérito también, como Caixa o Yerno, que sí.
Bueno, claro.
Telefónica.
O tienen el poder del accionariado.
Oh, exactamente.
Porque son propietarios, ¿no? Pero vamos. La señora
es muy populista meterle mano a eso, pero es muy poco eficaz.
Claro, además tampoco tiene el gran sentido. Y luego, oye, parece que estamos en un régimen económico que es el que es, porque el otro ya conocemos cómo es, ¿eh? Ya conocemos qué pasa en Cuba o qué pasó en la antigua Unión Soviética. Bueno, ¿y qué pasa ahora en la Unión Soviética actual? Quienes gobiernan son los herederos del anterior régimen, ¿no? Lo que pasa es que ya en forma capitalista.
Ya siempre hay, el comunismo ya sabes tú, no es para el pueblo llano, los que dirigen están fuera del comunismo. Ellos claro. Sí tienen capacidad de acumular riqueza. Oye, quisiera saber tu opinión sobre Alberto Rodríguez, concejal de La Laguna, que ya tiene un sueldo por tener una comisión a su cargo, y bueno, ya tiene garantizado 4 añitos, pero ahora va a tener que indemnizarlo, ¿no? Porque el Constitucional le ha enmendado la plana al Supremo, que por cierto está muy molesto el Supremo, por eso que el Tribunal Constitucional venga a corregir sentencias, cosas que no debería hacer el Tribunal Constitucional, pero lo ha hecho.
Además, yo creo que no entró, porque vamos a ver, ¿por qué puede acudir una persona que se siente al Supremo en este caso? ¿Por qué? Porque le privaron de derechos fundamentales, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal que juzgue, no es un tribunal de justicia.
Ni puede corregir una sentencia del Supremo.
De garantías.
No la puede. Exactamente.
De garantías. Entonces, hombre, además, dice, es que por dar una patada a un policía, como si eso fuera, ¿eh?
Nada, eso, tú y yo le hemos dado es 72 Dios, en nuestra trayectoria.
Claro, claro, claro. Que luego las consecuencias, porque, vamos a ver, la sentencia fue proporcional o no, por dar una patada a un policía, 1 mes y medio de cárcel, que en condiciones normales no lo hubiera cubierto. Yo no creo que sea una sentencia exagerada ni desproporcionada. Lo que ocurre es que una pena de cárcel, en el caso de un diputado, lleva aparejada la pérdida del escaño. ¿Y quién fue el que tomó la decisión de quitarle el escaño? ¿El tribunal sentenciador? No. ¿Quién le quitó, quién materializó este asunto? Fue la presidenta del Parlamento. Que, por cierto, le ha costado esto y otro par de cosillas, le costó no repetir como presidenta de la Cámara Baja.
Pero le llevaron al novio al Tribunal Constitucional, como claro, en algún pueblo de aquí del norte de Tenerife, que van llevando los novios a cargos de especial relevancia. Ahora hablaremos dentro de un ratito de ese tema.
Claro, claro, claro. En fin, desde luego, en el momento en que estamos, una pugna, porque al final hay que mirar quiénes están en un sitio y quiénes están en el otro. O sea, la independencia de la justicia no existe.
Es que eso es lo malo, que nos deja...
Yo me atrevería a decir que no ha existido al menos los últimos 20 años.
Y cada vez menos, Rafa. El problema es que vamos en la dirección contraria a la que debemos ir. Vamos cada vez más a politizar cada vez más las decisiones judiciales.
Claro,
y la tenemos ya...
Desde el momento que decimos... Jueces conservadores, jueces.
Ya está.
Desde el momento que decimos 7 votos de los
progresistas y no sé qué de los conservadores.
Progresistas y 4 de los conservadores. O sea, que el peso del tribunal, bueno, pues que el constitucional no se reúna. Se reúnen 2 con un voto ponderado y ya está. Ya está.
¿Para qué? Como en el Congreso.
Pagar dietas a todos.
Como en el Congreso, que cada uno tenga 150 Congreso, votos, claro. 120, y yo le diga los 120, claro. Y así no se equivoca nadie, no vaya a ser que se equivoque alguno.
En el Congreso pasaron, vamos, en fin, lo del Congreso puede tener otro tenor, pero también, bueno, pues que se reúnan los 1 por cada uno de los 7 u 8 partidos que hay, con voto ponderado, y hasta se reúnen en la mesa del comedor, y mira, mientras desayunan, deciden y votan y listo y ya está. ¿Para qué tanto paripé? ¿Para qué tanto paripé?
Por
tanto
Rafa,
sueldo, claro.
Por Rafa, ¿qué te digo? Que te recomiendo que dediques 23 minutos de tu tiempo de hoy en escuchar, son 23 minutos, el discurso de Milei y después formes opinión porque...
Lo vais a colgar en...
Sí, bueno, lo vamos seguro, a colgar, claro. Lo vamos a colgar esta tarde, está colgado.
Ah, pues a tarde, cuando lo tengas colgado, lo escucharé. Vamos, yo estoy seguro que... Podrás estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que este hombre haya dicho, pero desde luego indiferente no quedas.
Rompedor,
y seguro que el discurso no es un discurso al uso.
No, no lo es. Rafa,
actual.
La semana que viene volvemos a la carga, a ver si tenemos alguna novedad más interesante esta semana.
Como siempre, un abrazo para ti y uno especial para quienes nos escuchas. A esto escuchan. Adiós, buenos días.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Qué te ha parecido la publi nuestra de nosotros mismos que cumplimos 25 años?
Hombre, 25 años una edad añorada.
Somos jóvenes.
Por supuesto, jóvenes, pero como era, ¿recuerdan el eslogan de aquel anuncio? Jóvenes pero sobradamente preparados.
Pues sí, es verdad.
Pues sí.
Preparados, listos, pues, ya. Ayer no pudimos hablar contigo y no podíamos dejar pasar la semana sin hablar contigo, porque tu opinión nos importa. Y además creo que tienes algunas cosas que te están llamando la atención esta semana de manera excepcional, ¿no? O extraordinaria.
Sí. No sé por dónde...
Por donde quieras empezar tú, te voy a dar la libertad de que tú digas hoy los temas.
Bueno, yo lo que he estado observando en esta semana, para mí, lo que me ha llamado la atención, relacionado evidentemente con nuestra tierra, con Canarias, pero también con el panorama nacional, es pues una vez más el Partido Popular. El Partido Popular que, para mi disgusto, lo digo, y lo digo muy seriamente y muy sinceramente, me preocupa en exceso, ¿no? Porque yo siempre he pensado que una democracia se basa fundamentalmente no en el gobierno, sino en la oposición. Y desgraciadamente, en España no tenemos una oposición, vamos a decir, con fundamento, preocupado precisamente de hacer oposición, no de hacer el gamberro, ¿no? Y ese es el caso del Partido Popular. Y todo esto viene a que, bueno, el otro día, pues esta señora, Isabel Díaz Ayuso, que la verdad, sinceramente, yo creo que, vamos, el problema del consumo de estupefacientes por parte de sus asesores, presuntamente, estupefacientes me refiero, pues bueno, que son dados a beber alcohol y estas cosas, demostrado ya y con algún disgusto en épocas pasadas de algún asesor de doña Isabel.
Don Miguel Ángel conducía borracho.
Bueno, y presumía de eso, recordará.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y eso le costó la portavocía del gobierno en la época de Aznar. Eso es así, y hay que recordarlo, ¿no? Y que Isabel Díaz Ayuso tenga a este, no sé cómo denominarlo,
iluminado, realidad, iluminado de la comunicación.
Sí, porque en realidad él
no es malo, ¿eh? No es malo, es bastante
bueno. Bueno, no es malo, depende de cómo se mire, ¿no? Hay algunas cosas que...
Produce los efectos que busca, consigue los objetivos que persigue, con lo cual me gustarán más o menos los objetivos, pero el tipo consigue los objetivos que se propone.
Pero yo creo que son bastante vastos, ¿no? Siempre los fueron, ¿no? Incluso en la época de Aznar, porque vamos a ver, que... incite, porque yo estoy seguro que Isabel Díaz Ayuso no tiene la lucidez mental para llegar a estas cosas, ¿no? Y sobre todo pone de manifiesto que tanto sus asesores como ella no tienen memoria. Y para ser asesor hay algo muy importante, que yo considero que es fundamental, que es tener memoria y conocer la historia. A ver, nos estamos alargando y estamos mareando.
Después te digo que partes de un dato erróneo. Es que los asesores de Isabel Díaz Ayuso y Isabel Díaz Ayuso no dirigen su mensaje a gente como tú o como yo.
Ah, bueno, claro, evidentemente que no.
Dirigen el mensaje a otras personas donde cala. Lo que tú ahora mismo se produce en ti rechazo en otras personas que saben a quién van dirigido el mensaje, produce todo lo contrario.
Ah, bueno, sí, claro. Y ojo, y esto tenemos que ser claros. Estos mensajes básicos que se generan con las tripas y que generan reacciones también con las tripas, van destinados a lo que yo llamo, los oyentes ya me tendrán calado, sí, ¿no? El rebaño, ¿no? El rebaño, es decir, el rebaño que no tiene opinión personal que no tiene ningún concepto de nada, que generalmente suele ser gente bastante inculta e incapaz de razonar, y que se deja solamente llevar por instintos primarios, ¿no? Comer, hacer sus necesidades, reproducirse, beber,
recibir
y poco más.
Recibir subvenciones.
Recibir subvenciones, aunque eso ya es el elemento más evolucionado, ¿eh? O sea, no sé.
Pero Leopoldo, bueno, esa gente son los que deciden el gobierno de cada sitio.
Sí, desgraciadamente.
Y ellos lo saben, ellos lo saben.
Sí,
dice,
sí,
convencerte sí, a ti tiene que buscar mucho tiempo y mucho dinero. Convencer a 300.000, hacen así, clic, clac, con dos mensajes de eso que tú estás criticando, que son criticables, y los tienen a todos aborrecados.
Es fácil. Bueno, pues para ir concluyendo, ¿no? La señora Ayuso decía que, bueno, que Pedro Sánchez, nada menos y nada más, Pedro Sánchez, les están enviando para allá a todos los inmigrantes que no queremos en Canarias, ¿no? Y que se los están llevando por la noche en aviones y los sueltan allí en Madrid, precisamente en Madrid, porque hay un contubernio judío-masónico, bueno, no, que ya es pro-judía, sería masónico en este caso, para acabar con Madrid. Hay que recordarle a Miguel Ángel Rodríguez y a la señora Ayuso que eso es lo que hacía, por ejemplo, un correligionario de ellos, José Manuel Soria, cuando era alcalde de Las Palmas, que además de baldear a los inmigrantes que dormían en el Parque Santa Catalina, los metían en aviones y se los ponían en Madrid o en otra ciudad de España, incluso a gente de su propio partido, ¿eh? Que estas cosas hay que recordarlas. Yo no sé cómo se puede decir eso así alegremente y que no haya una reacción por
los vuelos nocturnos. Es verdad que lo inventó el PP. Los vuelos nocturnos de sacar inmigrantes de Canarias lo inventó el PP.
Sí, sí, es que eso fue así. Pero vamos a ver, ¿usted cree sinceramente que don Fernando Clavijo o Pedro Sánchez, que a Pedro Sánchez le importa le importa un carajo, si lo digo, le importa un
¡viva la libertad, carajo!
Exactamente, bueno, que ya me
lo dice Milei, no lo va a decir tú, Leopoldo.
Con Milei, pues también, hombre, yo no me quiero parecer a Milei, porque precisamente es lo que estoy criticando, ¿no? Esos discursos básicos, ¿no? No. El problema es, ¿usted cree sinceramente que Pedro Sánchez o Fernando Clavijo se están ocupando de estas cosas y están mandando a los inmigrantes a Madrid o a Barcelona o a Bilbao o a Sevilla? Claro que no, porque además eso canta mucho. No se puede hacer así, bueno, lo intentaron hacer así la gente del PP y le salió mal. Entonces, estos discursos que en realidad lo que generan es odio, porque lo que está diciendo es que siembran la ciudad de sarna, de violaciones, que desmiente la propia policía. No hay ninguna denuncia en toda la Comunidad de Madrid. O sea, es que son cosas que... ¿Qué es lo que está buscando el Partido Popular? Y ante esto, ojo, el señor Feijóo, es que yo, tremenda decepción con el señor Feijóo, ¿eh? Es que él no gobierna su partido, es un elemento tangencial que está en el partido y es el presidente y permiten estas cosas. O sea, yo la verdad no entiendo nada después. ¿Cómo van a solucionar estas cosas? Bueno, se ha publicado, incluso en medios periodísticos, bien es cierto que son de izquierda, que Feijóo, para evitar todas estas cosas, a ver cómo controla esto, ¿no? Ha prohibido hacer declaraciones sin, digamos, la supervisión necesaria a los miembros del Partido Popular. ¿Cómo va a conseguir eso? Es que es una estupidez tras estupidez. O sea, lo que hay que tener es una línea clara y que no se olvide, por otra parte, y termino con este razonamiento respecto a estas declaraciones provocativas de la señora Ayuso, que no se olvide que en Canarias también gobierna su partido. ¿Pero en qué lugar están dejando a Manuel Domínguez, por ejemplo? Es que yo, la verdad, es que hay un desbarajuste tal en el Partido Popular que es que a mí me resulta alarmante.
Que no se nota el desbarajuste del PSOE. Hay tal desbarajuste en el PP que no se nota tanto el del PSOE.
Exactamente, porque ojo, eso también lo hay, ¿eh?
No, y además que, fíjate tú, yo esta mañana he comentado la intervención de Ayuso, que no se produjo ayer, sino que llevamos ya un par de días hablando, que Nira Fierro ha hecho unas declaraciones recordando a Manuel Domínguez que tiene que ponerle las cositas claras a su compañera de Madrid. Pero en el fondo de la cuestión... que a mí me puede gustar más o menos Ayuso, que hay veces que me hace gracia, a veces que la valoro, a veces que no.
Pero en el fondo de la cuestión lo que está haciendo Ayuso es dar unos datos que pueden ser más o menos interpretables, pero son reales, son datos que da. 9 casos de sarna en una comunidad como Madrid es ridículo, pero dice que hay 9 casos de sarna que atiende con el objetivo de alarmar, por supuesto. Pero dice 9 casos y dice que se ha incrementado las denuncias de agresiones sexuales, que también la policía desmiente, entre comillas desmiente, porque sí es cierto. Y que ha habido reyerta dentro y fuera de los centros de acogida, que también la intención es alarmar sobre la seguridad, pero son ciertas también. El problema está en que pone el foco en una cosa que a mí me parece muy importante, Leopoldo, y es que en este país, ya sea el Estado, ya sea las comunidades autónomas, no tienen un programa de integración de estas personas y que simplemente es una política de patada a seguir. Llegan a Canarias, les damos una patada, los metemos en la península, esperamos que se escapen de los campos de concentración, que yo llamo campos de concentración, o llaman centros de acogida, donde las condiciones insolubres son insolubres de verdad, aunque el ministro diga que son unas carpas chulísimas, y entre todos la mataron y eso la se murió, y los inmigrantes ilegales se van dispersando, diluyendo entre la población. Y lo único que hace el Estado es reponer los usuarios de las camas en las carpas chulísimas. Entonces, esa reclamación, ¿lo consigue Ayuso llamar la atención de ese tema? Yo creo que pone el foco, pero no para todo el mundo. Hay gente que genera eso que tú dices, una crispación, un malestar, un radicalismo, una xenofobia. Y realmente lo que debería hacer era llamar la atención de que no existen políticas de integración ni solución al problema en ningún estamento.
Exacto. Usted sabe la capacidad, la riqueza humana que hay en todos estos campamentos, de gente ociosa, aburrida, en vez de darles, invertir en ellos para que no salgan directos para París o para Roma.
Pero si son buenos futbolistas o buenos atletas, no te preocupes que ya alguien por ahí los saca.
Ah, bueno, no, sí, eso sí, pero ojo, es que a lo mejor en todos esos chicos hay buenos carpinteros, buenos fontaneros.
Y si no los hay, se les propone. ¿Qué quiere usted hacer en la vida?
Claro.
¿Cuál es su proyecto vital que viene aquí a...?
Totalmente.
Son mercancías.
Incluso los menores, que Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, y lo ha dicho con cierto tono de preocupación, que me lo creo, ¿vale? La cantidad de gente, de menores, que están supuestamente, intentan integrarlos, intentan darles una educación, una escolarización, y que es casi prácticamente imposible, porque es que los propios profesores, los propios maestros no tienen recursos para poder enseñarle a esta gente, porque esta gente vienen sin saber el idioma, evidentemente, y nos meten en un aula con niños que a lo mejor ya están avanzados y que ellos no saben el idioma.
En cuarto, o sea, de secundaria o en primero de bachillerato los he visto yo, mirando, ¿qué hacen los pobres chavales? Si es que no entienden ni la hora.
Claro, ¿y qué hacen los pobres profesores?
Por soportar.
Porque es que ellos tienen que seguir dando su programa educativo. No pueden ir a la base a enseñarles el idioma, a enseñarles las mínimas reglas. Claro, es que el problema es que está todo tan hecho, tan mal, y que nos ha pillado ya no a destiempo, porque ya llevamos soportando este problema durante mucho tiempo. Aquí lo que hace falta es un poquito de cabeza, un poquito de inversión, y no solo nuestra, no solo evidentemente de Canarias, no solo de España, sino de la Unión Europea. El Frontex no es solamente poner barcos en medio de la mediana entre Marruecos y Canarias, no. Es dinero precisamente para darles condiciones de vida dignas y un futuro, que si quieren que sea en España o fuera de España, pero prepararlos para algo, no soltarlos a la calle, como he escuchado algunos testimonios de estos chicos, que cuando cumplen 18 años se van a la calle. Nadie les va a ayudar nada.
Aquí en Canarias se van a las Raíces o a las Mercedes.
También,
se van de una casita donde hay 16 chavales con monitores y con gente que están a lo mejor preocupándose de integrarlo.
Con un confort.
Se van al centro de las Raíces o al de las Mercedes. Te digo porque conozco un caso concreto en el que incluso alguien muy cercano a mí pretendía adoptar a la persona, que en algunos casos se puede hacer,
Sí. Pero ojo, yo también lo reconozco, hay que ser valiente, muy valiente y muy concienciado, porque claro, honestamente son problemas.
Es complicarse la vida mucho. Hay que tener mucha vocación y mucha preparación. Porque hay que estar informado para meterle mano a ese problema, ¿eh?
Yo lo que me pregunto es, si nosotros nos damos cuenta, hablando en una tertulia radiofónica, de estas cosas, ¿por qué no se hace nada ni se exige lo razonable? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Porque eso es lo difícil. Lo fácil es gastar dinero público en alquilar viviendas, meter a los chavales con un monitor que está contratado a través de una ONG que tiene el salario mínimo interprofesional o un poquito más, que no tiene ningún tipo de programa ni cadencia eficaz, sino que no tiene un montón de protocolos, pero para cuidar a los chavales. Y una vez que tienen 18 años, se van a un campo de concentración donde también se gasta dinero a través de ONG y los mandamos a la península para que se disuelvan en la sociedad española, para que cojan un tren y se vayan a Francia, para que vayan a un barrio suburbial porque han conseguido un trabajo en negro. Y,
o para que los exploten en...
Los explotarán casi siempre. Sí, en un sentido o en otro. Y miramos para otro lado. En vez de gastar todo ese dinero que gastamos mucho dinero, en un proyecto de donde se mida la eficacia de la integración de esa persona, como tú bien dices, que habrá carpintero, habrá fontanero, habrá gente que le guste el campo, habrá gente que tenga estudios de ecología o que puedan aportar en un montón de cosas, sacarles esa información y ayudarlos a integrarse en un proyecto de sociedad como la española, enseñándole el idioma, enseñándole las costumbres, los derechos y libertades, las obligaciones, es decir, integrándolos en una sociedad.
Totalmente. Y no quiero terminar sin recordar el caso de Alberto Rodríguez.
Hombre.
El Rastas de Podemos, para que nos entienda todo el mundo, ¿no?
Concejal de La Laguna con comisión a su cargo.
Sí.
Y salario. Vive. No está en la indigencia.
Evidentemente. No, por supuesto que no. Pero la última etapa política de Alberto Rodríguez ha sido decepcionante.
Un poco de deriva, ¿no?
Vergonzosa incluso para él, ¿no? Pero yo lo quería traer a la actualidad porque, bueno, parece que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha fallado a su favor, le ha dado la razón de que el que le quitaran de aquella manera antidemocrática radicalmente, o sea, es una cosa espantosa lo que pasó en ese momento en el Congreso de los Diputados, que simplemente por una sentencia que tendría su recorrido, le quitan el escaño a un representante de la soberanía popular, de aquella gente que le votó. Y ahora le dan la razón. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo que me pregunto es, primero, los jueces juristas y presidenta del Congreso de los Diputados en aquel momento, ¿tendrán alguna sanción ejemplar para que se tomen en serio los derechos y las libertades en este país? Pregunto, ¿la señora Batet será sancionada de alguna manera?
La señora Batet no quería quitarle el escaño.
¿Cómo que no quería?
No quería, se lo obligó el juez Marchena. Le dijo, las sentencias del Tribunal Supremo no se comentan, vale, se ejecutan.
Ah, bueno, pero ella se podía haber dado un poquito más de guerra. Lo que pasa es que al PSOE también le interesaba sacarse en aquel momento a Alberto Rodríguez del Congreso de los Diputados. ¿Eso es así?
Al PSOE y a Podemos.
Y a Podemos, evidentemente. Aquí.
Bueno, más que a Podemos, a Sumar, ¿no?
Tenemos que irnos, Leopoldo. O a Sumar. Pero esto es tremendo, ¿eh? Y por cierto, ¿y al señor Marchena qué le pasará?
A Marchena nada, ya dimitió.
¿Le tirarán de las orejas?
No, ¿qué va?
¿Tendrá alguna consecuencia?
Es que el debate es una hora muy complicada, tenemos que dejarlo, pero el debate es bueno, ¿no? Porque ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Dónde está la politización de la justicia, en un lado o en el otro? Es complicado, Leopoldo. Seguiremos hablando la semana
luego,
que viene.
Pero bueno, los oyentes que saquen conclusiones.
Exactamente. Un abrazo, Leopoldo, hasta la semana que viene.
Otro, buena semana.
Gente que se despierta cuando no es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Primera pausa musical de hoy. Britney Spears nos ofrece Lucky.
Isn't she lovely? Is I
Pues esta sintonía ya es a la de la mañana, aunque sea jueves porque ya va siendo el día habitual. Vamos a hablar de cine con nuestro experto, con don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues contento como siempre de escucharte, porque a mí hablar de cine en la radio es una de las cosas que me gusta, sobre todo escucharte, escucharte y que nos vayas diciendo las propuestas que nos haces para este fin de semana que se avecina, que de vez en cuando está bueno sentarse en el sofá y también darse un saltito a la sala y disfrutar del séptimo arte. Y esta semana, como siempre, cuatro en plataforma y cuatro propuestas en sala, ¿no?
Efectivamente, hombre, es que, o sea, siempre vienen más, pero bueno, como el tiempo en la radio es el que es, pues intentamos acotarlo un poco a que, bueno, en este caso yo creo que son las más atractivas.
Pues te iba a decir una cosa, he descubierto Radio Televisión Española Play y ahí hay algunas series de producción española que merece la pena verlas,
También, no sé si hay algunas...
antiguas, sobre todo las antiguas.
Sí, algunas son antiguas, pero hay alguna producción nueva que va directamente a Play que también está curioso.
Está bien. Pues nada, que los que tengan esa plataforma gratuita, con lo cual algunos que echen un vistazo que se van a llevar una gran sorpresa. Pues empezamos, Manu, cuando usted quiera, por las plataformas, las convencionales.
Bueno, pues empezamos con Movistar Plus, que hace una apuesta importante para lo que va a ser un poco el panorama de series nacionales en este 2024, porque nos llega Galgos, que es el nuevo proyecto del cineasta Félix Vizcarret, y que tiene un reparto pues realmente notable, donde tenemos a una estupenda Adriana Osores, tenemos a Óscar Martínez, tenemos a Marcel Borràs, a Patricia López Arnaiz, a María Pedraza, y se nos presenta, pues bueno, si en estos días a nivel internacional pues Succession ha estado de moda por los premios que ha ido recibiendo, los Globo de Oro, el Emmy, etcétera, pues Galgos viene a ser un poco la contrapartida española, porque tenemos también una gran empresa, en este caso no de comunicaciones, sino especializada en alimentación, sobre todo bollería, chocolate y alimentación infantil, que se llama Grupo Galgos, que es una empresa familiar y que en este caso pues tiene que afrontar dos retos importantes. Por un lado, pues los cambios en legislación, pues la inminente llegada de la ley de azúcar, que sobre todo también pues marca mucho el marco de la alimentación infantil, y después dentro de la propia empresa, es una empresa familiar también, pues un momento de conflicto entre los miembros de la familia y por lo tanto miembros de la empresa ante lo que va a ser el futuro liderazgo de la misma. Así que es una serie que apunta a muy buenas maneras y que yo creo que va a estar entre lo mejor de las series que vamos a tener de producción nacional en este 2024.
Pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos. Quédate unos días más.
No, mami. Tengo trabajo en Bruselas.
Pues sí que tiene buena pinta esto, ¿eh? Sí que tiene buena pinta. Así que nada, llamamos Movistar Plus. No hace falta tener los teléfonos en la compañía telefónica. Se puede tener también la suscripción solamente a la plataforma digital.
Efectivamente, también, sí. Pero bueno, al final te lo planteé también de una manera que casi que
si te lleva
una cosa y al pan viene solo.
Va para allá a la otra. Pues vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta también es una apuesta por serie, en este caso cuarta temporada de una serie con su primera temporada se convirtió en referencia absoluta, que fue True Detective, y que aquí lo que sí es verdad que bueno, aquella primera temporada fue tan excepcional que ha marcado un listón muy alto para las que han venido a continuación. La segunda y tercera temporada, peor la segunda que la tercera, pero bueno, no han sido malas temporadas, pero que desde luego no han estado a la altura de la serie de la temporada que abrió la serie. Y ahora pues nos llega esta cuarta, donde se hace una apuesta importante, su creador Nick Pizzolatto pues hace una apuesta importante por el futuro de la serie. En este caso toda la temporada viene a cargo de la cineasta Isa López, que se encarga de dirección y guión, y también a nivel de reparto, pues sobre todo destacar pues esa aparición de Jodie Foster, actriz pues que hacía poco estaba un tanto alejada del audiovisual, y que entre Naya y ahora esta cuarta temporada de True Detective, pues esperemos que sea un regreso por todo lo alto de esta gran actriz, aquí acompañada por Cali Reis. Van a ser las dos protagonistas. Sabemos que cada temporada tiene pareja de detectives que se encargan de investigar un caso independiente que no tiene nada que ver con, o a priori no tiene nada que ver con los anteriores. Y en esta ocasión nos vamos hasta Alaska, nos vamos al pueblo de Ennis, donde hay una estación de investigación ártica, y donde los 8 componentes de esa estación desaparecen sin dejar rastro. A partir de ahí, pues las dos detectives a cargo del caso pues tendrán que investigar a ver qué es lo que ha sucedido ahí y dónde se encuentran esos 8 hombres desaparecidos, pero también tendrán que afrontar un poco la confrontación entre ellas mismas por, digamos, el choque de personalidades entre las dos protagonistas. En el reparto, pues destacar también en el reparto secundario actores como John Hawks, como Christopher Eccleston o Fiona Shaw, que de luego, pues a mí me parece que a nivel de ingredientes esta cuarta temporada viene muy bien nutrida. Habrá que ver el resultado. You need to get this shit under control.
Tell me why you withheld information from a murder investigation. Manu, ¿esta True Detective es la misma que estaba en Amazon?
Es en Amazon a lo mejor la serie pertenece a HBO, pero a lo mejor Amazon en algún momento la compartió, ¿no? La primera temporada, que era con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que fue la que marcó la tendencia, y después ya las temporadas siguientes. Yo las he visto siempre en HBO.
Bien, pues ahora vamos a Disney Plus con un nombre que a mí me recuerda a un tipo del garage, de la música de los años 2000, Artful Dodger.
Bueno, pues nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a principios del 19, porque efectivamente The Artful Dodger es el título de esta serie que nos llega por Disney Plus, que está protagonizada por Thomas Brody Sanger, donde tenemos también a David Hewlett, tenemos también a Jessica de Go. Pero The Artful Dodger es Jack Dawkins, que era el líder de los raterillos al que se une Oliver Twist en la famosa novela de Charles Dickens, y que estaba todos bajo el control de Fagin. Aquí lo que tenemos es una especie de spin-off de Oliver Twist, con el personaje de Jack Dawkins como protagonista, ahora ya adulto. La acción se desarrolla en 1850 en Australia. Dawkins pues ha conseguido salir de los bajos fondos londinenses, ha llegado a Australia y ahí se ha creado una nueva identidad como cirujano, y además cirujano con cierto prestigio, pero un prestigio que se pone en peligro, por un lado con la reaparición de Fagin y por otro lado con la llegada de Lady Bell, que es la hija del gobernador y que tiene intención de convertirse en la primera mujer cirujana de la colonia. Y algo que, bueno, pues también va a inmiscuirse en los planes de Jack Dawkins. Una cinta con ese toque dickensiano entre la comedia y el drama, y que, y como hacemos, con un reparto también altamente recomendable. I was not born into a life of wealth. I do not have the luxury
of being able to cause trouble and get away with it. Bueno, pues también seguimos en Disney Plus, pero ahora con una producción enfocada en el ámbito nacional, ¿no? Un personaje por lo menos muy español.
Efectivamente, bueno, si antes, al principio hablamos de Galgos y yo decía que pues se presentaba como una de las propuestas de series españolas a tener en cuenta desde 2024, cerramos con otra propuesta de producción española, también en este caso un formato miniserie y que también promete ser de lo más destacado en todo este año que tenemos por delante. Hablamos de Cristóbal Balenciaga, un biopic del famoso diseñador de moda español. Abarca desde la Guerra Civil Española hasta principios de la década de los 70, con Alberto San Juan en el rol principal, además, bueno, con otros intérpretes importantes como Gemma Whelan, Belén Cuesta o Adam Quintero, y que sobre todo se va a enfocar en cómo Balenciaga, siendo hijo de una costurera y de un pescador, viniendo de una condición bastante humilde, consigue convertirse en uno de los diseñadores de moda más importantes a nivel internacional, y sobre todo, pues bueno, su relación con otros diseñadores que vinieron a continuación, algunos discípulos, como es el caso de Givenchy, o el caso de competidores, como es el caso de Dior. Y luego una apuesta fuerte por parte de Disney Plus en esta producción nacional, y como decimos, pues con todos los ingredientes para hacer una de las referencias de este 2024.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad.
No, no la podemos perder. La verdad es que ya tengo ganas de que llegue el sábado para ponerme a verla. Vámonos a la sala.
Bueno, pues en la sala seguimos con producción nacional. Lo hacemos con un director que parece que no se le acaba el fuelle, Daniel Calparsoro, que es una referencia a nuestro cine en lo que se refiere a un tipo de películas de formato de thriller, cine de acción, un poco con la mirada en ambientes de corrupción, y que el año pasado, por ejemplo, 2023, fue un año muy potente para él. Estrenó, por un lado, la película Todos los nombres de Dios, y en televisión Hasta el cielo, la serie que a su vez se basaba en una película suya. Y ahora, pues 2024 también se presenta pues bastante ajetreado en trabajo. Arranca con el estreno de esta película, El Correo, y ya también para este año tiene previsto el estreno de una miniserie, El Salto al Banco Central, que también yo creo que va a ser un estreno importante. El Correo es una película basada en hechos reales. Se ambienta en el año 2002 viene en un momento de eclosión de la zona de la Costa del Sol, un punto, se convierte en un punto neurálgico de cuestión de turismo, de un turismo de alto standing, de grandes empresas, pero también, evidentemente, de corrupción y de sobre todo también, en este caso, de blanqueo de dinero. El protagonista es un joven que viene de una condición bastante humilde, crecido en Vallecas, empieza a trabajar como aparcacoches en un lujoso club de golf, y de ahí salta a convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero, llevando dinero negro desde la Costa del Sol a Bruselas y Ginebra, donde es blanqueado. Eso sí, el protagonista, muy ambicioso, quiere seguir escalando dentro de ese ambiente y empieza, pues, a introducirse en terrenos más peligrosos. La película está protagonizada por Aaron Piper, cuenta con María Pedraza, que ya la teníamos en la serie Galgos, tiene también a Luis Tosar, a Luis Saera, a Laura Sepúl, y luego un reparto importante para este nuevo trabajo de Daniel Carpazo.
Tío, con mis clientes, así que ahora atente a las consecuencias.
No paras, ¿eh?
Hay que ser amigos hasta del diablo.
Ocaña, que si el plan de urbanismo, venga, Ocaña, que si un campito de golf, cojones.
Interesante propuesta la de Carpasolo. Vamos ahora a la siguiente propuesta, que esta viene de Argentina, creo, ¿no?
Efectivamente, llega a Argentina y bueno, si antes uno de los personajes del correo nos decía que había que tener amigos hasta en el infierno, pues aquí ahí que vamos. Cuando acecha el mal es la nueva película de Demian Rugna, un director argentino que se dio a conocer en 2017 con una película titulada Aterrado, una película hecha con muy poco presupuesto, pero unos resultados realmente aterradores, que saltó al mercado internacional, ha tenido propuestas de remakes en Estados Unidos y que también abrió las puertas de este mercado para el cineasta. Sin embargo, él pues regresa a su país natal con este nuevo trabajo, una película donde tenemos a dos hermanos que viven en un pueblo remoto y que un día pues descubren a un hombre que está infectado por fuerzas malignas y que está a punto de dar a luz a un demonio. A partir de ahí, pues los dos hermanos tendrán que buscar la forma de evitar que esto suceda. Una cinta que ha pasado por algunos de los principales festivales de género fantástico a nivel internacional y en todos ha recibido muy buena recepción y pues la presentan como el año pasado se presentaba como una de las grandes películas de terror del 2023 y que nosotros en España pues podemos disfrutarla ahora a principios de 2024.
Bueno, pues ya cambiamos de idioma y nos vamos a producciones británicas, en este caso británico-estadounidense, ¿no?
Efectivamente, bueno, aquí una comedia romántica y así, digamos, los ambientes tensos de las dos pelis anteriores los suavizamos un poco. Nos llega Cualquiera menos tú, que es la nueva comedia del director Will Gluck, especializado en comedia y que además aquí pues cuenta con dos actores que son dos rostros jóvenes que están ahora mismo en alza dentro de el escalafón hollywoodiense. Por un lado, la actriz Sydney Sweeney, a la que conocemos sobre todo por la serie Euphoria, y que pues ha ido marcando una trayectoria para convertirse pues en la nueva estrella femenina del cine de Hollywood. Y por otro lado, Glenn Powell, actor que hemos visto hasta ahora sobre todo en papeles secundarios, y a que bueno, recientemente lo vimos por ejemplo acompañando a Tom Cruise en Top Gun Maverick. Aquí interpretan a una pareja de puertas afuera perfecta, o sea, son dos jóvenes guapos y de éxito que digamos que todo en el universo parece puesto para que estén juntos, pero se llevan a matar, se odian profundamente, lo único que sienten uno por el otro es un absoluto rechazo, pero en un momento determinado, en medio de una boda familiar en Australia, pues deciden, para evitar tener que dar explicaciones, pues simular que están saliendo juntos, que son pareja, por lo que tienen que estar cariñosos de cara a los ojos de los demás, y cuando no hay nadie mirando, pues ya ahí pueden expresar libremente el odio que se profesa. Una película jugando con esa confrontación de los dos roles principales, pero donde también tenemos algunos secundarios importantes como el actor Dermot Mulroney o Michelle Hart.
Pues vamos a la cuarta y última propuesta en sala.
Bueno, pues la cuarta y última, una propuesta en la que yo la verdad es que le tengo bastantes ganas de disfrutar en salas, es la nueva película de Jonathan Glazer, director de títulos como Sexy Beast, como Reencarnación o Under the Skin, y que aquí pues se acerca a una novela de Martin Amis titulada La Zona de Interés. Una novela que nos presenta la historia de una familia que vive en una casa de lujo,
una casa con todas las comodidades, viven digamos, una casa de ensueño con su jardín, con su huerto, con zona para que los niños disfruten, para que todos los pasen muy bien, una familia que defiende pues, esos valores de la unión familiar, de estar juntos y de disfrutar del día a día, salvo por el hecho de que esa casa es colindante con el campo de exterminio de Auschwitz y que los propietarios de esa casa, la familia protagonista, pues es la familia del comandante de ese campo de concentración, y que mientras que pues dentro de su casa pues todo tiene un orden y pues dan esa imagen de felicidad y de utopía, justo al lado pues está produciendo uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Así que la verdad es una película dura que pasó por el Festival de Cannes, que es sin duda una de las películas que heredamos del año 2023 más importantes, y que viene protagonizada por Sandra Hüller, protagonista también de Anatomía de una caída, magnífica película que está triunfando por todos lados, pero también Christian Fiedler y Ralph Herford en los roles principales.
Nacional socialista.
¡Hay Hitler!
¡Hay Hitler!
Pues variadita la propuesta en salas y en plataformas de esta semana. Hay cositas que ya veremos la semana que viene, que seguro que te comentaré, te preguntaré. Vamos a saber cuál es tu selección musical de esta semana, que Britney Spears no lo tiene fácil tampoco.
Bueno, en este caso Britney Spears, digamos en unos momentos épicos de éxito de su carrera, pues quiso dar el salto al cine, protagonizó Crossroads, una película pues que fue un desastre a nivel de taquilla y de crítica, pero que bueno, que se convertía en eso, un vehículo para la artista, para digamos llegar a un público más allá de su espectro musical. Y evidentemente pues el apartado de banda sonora de la película pues contaba pues con varios temas interpretados por Britney Spears, algunos propios de su carrera y otros que eran covers. Uno de ellos, esta canción que estamos escuchando, I Love Rock and Roll, que es una canción de 1975 creada para The Arrows, y que realmente pues bueno, Joan Jett sería quien la haría popular. Britney Spears pues hizo una versión para esta película, que después pasaría a formar parte de uno de sus discos, y queda ahí con como esa nueva versión actualizada, una línea un poquito más electrónica del tema clásico.
Pues señor Manu, que usted lo pase bien este fin de semana, que nos ha dejado tarea por hacer, ¿eh?
Bastante tarea, sí señor. Nos la pasaremos haciéndola.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando nos vamos acercando ya a las 9:30, es el momento de saludar a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que vamos a desengrasar la política y vamos a hablar de cosas mucho más agradables. Don Reyes Álamos Lima, buenos días.
Buenos días, solo le pido al Supremo que me permita que la garganta
al responda. Al Tribunal Supremo.
No, al Supremo, al que nos ve desde arriba, que me permita que durante el rato que esté con Don Diego aquí en Gente Radio, la garganta me funcione.
Seguro,
la
seguro.
La verdad que sí. Estaba mala.
Ya te oí el martes. Bueno, no. Estaba previsto que viniera Reyes este martes, pero sí. era imposible.
No, afónico o disfónico, no sé cuál es lo correcto, porque hay disfonía y afonía, pero total, o sea, de que. Y lo que te molesta es el querer hablar y que no te sale la voz. O sea, no puedes ni enfadarte con nadie.
Lo único que tienes que hacer es estar callado. Esto es fastidio.
Y aguantar lo que te viene. No, estuve mal. O sea,
y para los que nos gusta hablar, eso es complicado.
Los que vivimos del hablar.
Pues vamos a hablar de una cosa muy interesante, porque la última vez que estuvo aquí Reyes Alamor ya nos adelantó que estaba a punto de sacar un libro de sus experiencias personales en el mundo de la comunicación deportiva. Muchas gracias, me está haciendo entrega. Este eres tú, ¿eh?
Guapote, ¿eh?
Cuando jugabas al fútbol.
Sí, señor. Sí, señor, como diría
el otro. Como el micrófono en la mano jugando al fútbol, ¿eh?
Es que esa foto dice mucho, porque esto es en un campo de fútbol en Guanare. Guanare es la capital del estado portuguesa, que es uno de los estados más importantes de Venezuela. Es el granero de Venezuela. Y me invitaron a jugar un partido de fútbol. Ahí yo tendría 37, 38 años. Me invitaron a jugar un partido de fútbol.
¿Ya tenías bigote?
Toda la vida. Yo nunca he sabido lo que es afectar el bigote. Porque desde que salieron cuatro pelos, así lo dejé. Y ahí va, bueno, lo he recortado. Ha estado más largo, más corto, pero siempre con bigote. Y decía, una compañía de seguros de Caracas, Seguros Lara, yo no jugaba con ellos, yo jugaba en un nivel un poquito superior, me invitaron a jugar un partido con ellos en Acarigua, y en Acarigua no, en Guanare. Lo que pasa es que Acarigua también es estado portugués, es el granero de Venezuela. Y me acuerdo que el partido era un domingo al mediodía, y yo no podía, y el equipo viajaba en autobús el sábado anterior, y yo no podía porque tenía transmisión en Venezolana Televisión, en el Canal 8, transmisión de fútbol. Y me dijeron, no hay problema, porque de La Carlota, que es un aeropuerto que está enclavado en Caracas, dentro de la misma Caracas, la avioneta, la compañía, va a salir con el presidente que quiere estar allá presente, y tú puedes venir con nosotros. Y yo, bueno, así sí. Y cuando llego allá me he visto futbolista para reforzar, porque tenía muchos amigos en ese equipo. Y me dijeron, no, pero es que Radio Guanare va a transmitir el partido y queremos que lo transmitas tú. Le dije, no, pero yo vine aquí a jugar fútbol. Yo no vine a transmitir, yo vine a jugar. Y me obligaron a transmitir el primer tiempo. Y lo
vestido
curioso,
de futbolista. Vestido de futbolista,
porque claro, porque en la segunda parte yo tenía que entrar al ruedo. Y lo simpático es que se ve que estoy montado en una lata de refrescos. Para estar un poquito alto.
Ya el que no césped había. Está un poco alto, ¿eh? El césped está un poco alto.
Bueno, eso es lo que se llama en Venezuela el gamelote. Lo que está fuera del campo de fútbol. Gamelote, ¿no? Los hierbajos esos. Y con un micrófono en la mano transmitiendo un partido de fútbol para que se vea que uno como profesional tiene que transmitir de donde sea. Yo he transmitido en el Bernabéu, yo he transmitido desde el Camp Nou, yo he transmitido desde el Estadio de Francia, yo he transmitido desde Marsella, desde Nantes, en Caracas del Estadio Olímpico, he transmitido de muchos países y también he transmitido ahí con un micrófono en la mano. O sea, que es mi pasión, el fútbol, vestido futbolista, y el micrófono de los medios de comunicación.
Pues el título dice mucho también.
Y déjame comentarte una cosa, jugué el segundo tiempo y marqué el único gol del partido.
Que encima de hablar jugabas bien al fútbol.
Bueno, no era estrella ni mucho menos, pero se me daba algo bien.
Pero la vida de Reyes Álamo está resumida aquí. Comenta a Reyes Álamo, toda la vida comentando, toda la vida retransmitiendo deporte. Uh-huh. ¿Cuántos años en concreto?
Bueno, yo nací en El Hierro. Y a los 14 años y medio me llevaron a Venezuela, en el 65. Yo nací en El Hierro en enero del 51. Acabo de cumplir 73 años.
Cuando tú te fuiste a Venezuela, nacía yo. Yo nací en el 65.
Bueno, pues ese año me fui yo a Venezuela ya con ya mocito, 14 años
con
y medio.
Con la comunión hecha.
Sí, no, claro. Y con cuarto y reválida. ¿Te acuerdas cómo era el bachillerato entonces, no?
Yo estudié hasta cuarto de primaria, después ya estudié EGB y BUP, pero en mi época cuando empecé estaba el bachillerato primaria y después el bachillerato.
Pues yo fui con cuarto superior y reválida, que lo estudié en El Hierro. Es más, la reválida la presentábamos aquí en Tenerife.
Reválida era un examen de selectividad que pasabas o no pasabas, no te ponían nota, así, ¿aprobabas o no? Para entrar en el bachillerato superior.
Y en la reválida de cuarto eran tres apartados, ciencia, literatura y la otra parte de la religión o algo de eso. Y si no pasabas, no entrabas a quinto. No. La reválida era como un examen resumen de los cuatro primeros años del bachillerato. Y después te hacías quinto, sexto y reválida de sexto.
Que para los jovencitos, cuarto de bachillerato era como octavo de EGB o como segundo de ESO actual.
Yo ya me pierdo.
Sí, yo tengo que ir haciendo las composiciones porque yo he pasado por todas esas etapas.
Yo lo que sé es que a los 17 años ya había terminado el bachillerato español, porque al llegar a Venezuela estudié en el colegio español, el Diego Losada. Mm. Acuérdate que en aquella época había una inmigración a Venezuela de ir y volver. Y entonces los españoles residentes en Venezuela metían a sus hijos a estudiar, a que terminara el bachillerato español, con la idea de volver a España. Lo que pasa es que yo me quedé allá. Y la prueba es que en mi colegio, el Diego Lozada, que estaba en la Avenida México de Caracas, mucho venezolano que esté viendo este programa sabrá, creo que estoy diciendo cierto, éramos unos 30 estudiantes. Y había 27 gallegos, un andaluz, un venezolano, que el padre había sido diplomático aquí en España y estaba terminando bachillerato español, era morenito, y yo, el canario, el único canario era yo, por eso me llamaban el isleño.
Y por eso a los españoles se les llama gallego, porque mayoritariamente había gallego.
Es más, a mí en Venezuela me llamaban isleño o gallego, dependiendo de... En Argentina todos los españoles son gallegos, todos. Pero lo cierto es que allá estudié y después ingresé en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, estudié comunicación social, y siempre pensando en el fútbol. Jugaba, yo llegué a jugar un nivel más o menos primera categoría del Estado Miranda y también Distrito Federal, no era estrella, repito, pero se me daba bien eso de hacer goles y lo pasaba bien. Y después ingresé en el año 77 en Venezolana Televisión, que es el equivalente aquí en España a Televisión Española, el canal del Estado. Y ahí fue donde se empezó a sembrar el fútbol en Venezuela. Y yo comencé con una transmisión el 17 de diciembre del 77 de un partido Barcelona, no, Burgos-Barcelona, porque fue en Burgos, en el plantío. ¿Y sabes quién marcó el único gol del partido? ¿Te acuerdas de Juanito?
Juanito, el que jugó después en el Real Madrid.
Claro, ese era del Burgos.
Que empezó en el Burgos.
Y en el Barcelona estaba Johan Cruyff y todo. Y el Burgos ganó 1-0 con gol de Juanito. Ese fue mi primer partido, 17 de diciembre de 1977. Pero el fútbol español se pasaba, a veces sí, a veces no, pero el fútbol italiano sí. Y entonces ingresé en las transmisiones los domingos en la mañana en el fútbol italiano, con un locutor venezolano, narrador, abogado él, pero además narrador de fútbol, llamado Turi Agüero, de Mérida. Mérida es el estado, los estados andinos de Venezuela, ¿no? Y Turi Agüero, como, lleva la pelota, pasa, dispara, gol. Cuando aquí en España se marcaba en aquella época, aquí en España, en la radio, en los medios de comunicación, se marcaba un gol y decían, gol de España. No podía, no importara que fuera el gol que te daba la clasificación al Mundial, gol de España, señores.
Éramos muy serios.
Sí, muy serios. Hoy en día ya se perdieron las composturas. Influenciados por las transmisiones de América. ¿Te acuerdas uno que hubo aquí famoso en la SER, que era un latinoamericano, ¿cómo se llamaba él?
Que cantaba
Del Mar.
Héctor Del Mar.
Ese fue el que impuso en España.
Que cantaba el gol, ¡oh!, hasta que se asfixiaba.
Como se hacía en América. Y a raíz de él salieron aquí los Manolos Lamas y todos estos. Vamos a estar claros. El actual estilo de transmisión de la radio en España, de cantar el gol como te lo cantan, viene de Latinoamérica. Y Turi Agüero era uno de los especialistas. Y él narraba gol, y cuando ya se quedaba sin aire decía, ¡comenta Reyes Álamo!
Y de ahí viene el
y
nombre.
Y ese comenta Reyes Álamo,
el nombre del
dio
libro.
Origen al libro, que yo cuando escribí el libro, el original, porque yo el primer libro, este mismo, lo escribí en el año 2014, en Venezuela. Lo edité en Venezuela, y la edición completa se agotó en tiempo récord. Y hubo mucha gente que me dijo que se había quedado sin el libro y que no lo habían conseguido. Y me dicen, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Y dije, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Me decidí a ello, pero ampliándolo.
Lo has reescrito.
Lo he reescrito. Prácticamente, el que ya tiene la edición de 2014 se va a encontrar muchas cosas repetidas, porque, y lo aclaro perfectamente. Lo que pasa es que entremezclo muchas anécdotas que en aquel momento se me olvidaron. Y muchas experiencias que he tenido de 2014 para acá, en mi vida aquí en Canarias. Ahí he hecho mis cuentos de mis viajes en moto a la península, a Portugal, y uno también es motero, ¿no? Y quiero aclarar a la gente que ya tiene mi libro anterior, que en este lo que hago es ampliar el 100 páginas y con muchas nuevas fotografías, el mismo. Pero no es aquello de, bueno, y ahora aquí vamos a ver lo que se... No, yo entremezclé. Y así obligo a leerlo desde el principio. El que ya lo leyó y se da la cuenta, no, esto ya lo había leído, pero esto no.
¿Echas de menos el mundo del comentario deportivo?
No. Bueno, es que yo sigo haciendo mi programa de deportivo lunes, miércoles y viernes para una radio de Caracas, otra radio del estado Zulia, en Ciudad Ojeda, y una radio de Chile.
Pero no retransmites partidos.
No, eso no. Y yo creo que ya la garganta no me daría. No daría. Aunque yo no fui nunca el gritón de las transmisiones. El Turi Agüero y Pedro Sarra, que eran mis compañeros en el Canal 8, sí, ellos gritaban. Más tarde estuvo uno que se llamaba Paco Varela, que está ahora en Houston. Turi y Pedro ya fallecieron. Paco Varela no, ese es más joven que yo, inclusive. Y ellos eran los que gritaban, ¡lleva la pelota! ¡Ah! ¡Comenta Reyes Álamo! Y yo bajaba un poquito el nivel, aunque dándole emoción tampoco, porque si tú tienes un compañero que está transmitiendo arriba y te da el pase a ti, tú no puedes entrar en plan fúnebre. Bueno, hemos visto un... ¡Sí, magnífico gol! Pero no soy, no era él el que estropeaba la garganta, que terminaba el partido prácticamente afónico.
Bueno, anécdotas miles, pero todas son en primera persona, ¿o también cuentas historias de los que, de las situaciones que tú vivías?
Bueno, de todo. O sea, generalmente la mayoría de las anécdotas son en primera persona, pero también anécdotas de mis compañeros, pero vividas por mí personalmente.
Que no te las han contado, vaya.
Bueno, hay un par de ellas que sí me contaron. Por ejemplo, Turi Agüero me echaba siempre el cuento de que él de joven, en la ciudad de Mérida, transmitió una carrera de ciclismo. Él siendo un estudiante, 18, 19 años, ¿no? Una carrera de ciclismo, y dice que a la raya de partida llegaron todos aquellos ciclistas con su gorrita que se ponían entonces para arriba, tipo Bahamontes o Polidor, ¿te acuerdas, no? Sus buenas mallas, tremendas bicicletas.
Antes no había casco, ni había gafas, ni
no, pero
era esa, la gorrita con la visera.
Con la visera para arriba, bien guapotes y tal. Y en la línea de partida se ha presentado un panadero con una bicicleta de esas que te llevaba delante, una cesta, para repartir el pan. Y lo miraban así como raro. El tipo hasta llevaba su chaqueta, su chaqueta de tabonero. Y arranca la vuelta ciclista, y lo que no contaban los extraordinarios ciclistas con sus bicicletas de no sé cuántos miles de bolívares, es que aquel panadero subía todos los días esas cuestas con una cesta delante con 50 kilos de pan, y en esa época, y en ese momento, en la carrera no llevaba ninguna cesta. Y el tipo ganó de calle. Ganó, curioso, pero de calle. Y al final Turi le pregunta: bueno, amigo, ¿cómo se llama usted? Como la mayoría de los gochos, Narciso Chacón. Allá hay muchos Chacón y Rondón, ese es el apellido de los más populares en los Andes venezolanos, ¿no? Gente extraordinaria. Mérida, déjeme decirte que se conoce como la ciudad de los caballeros, la ciudad universitaria. Lo que es la laguna en Tenerife, uh-huh, eso es Mérida para Venezuela, la ciudad universitaria. Y le pregunta: bueno, ¿usted cómo se llama? Yo, Filiberto Rondón. ¿Y cómo se siente? Mamado. Y le dice:
pero gané.
Bueno, el amigo está queriendo decir que está cansado, que está exhausto, que se encuentra... No, estoy requete mamado. Esa es una anécdota que me echó Turi y que yo cuento en este libro. A propósito de otra, de chiquitina esta de aquí, que es uno de los grandes personajes del deporte y del periodismo venezolano, que fue quien me metió a mí en el Canal 8. Falleció ahora 4 o 5 años, de 90 y pico años. Él era mi papá en los medios de comunicación. Siempre me respaldó y me apoyó. Porque yo, siendo español, no fue fácil entrar en televisión. Vamos a estar claros, ¿eh? Yo me lo gané. A mí nadie me regaló nada. Porque yo, para muchos, seguía siendo el gallego, seguía siendo el canario, pero... Trabajo serio, trabajo preparado, con estudio, yendo a los medios de comunicación no a tomarle el pelo a nadie, sino hacer un trabajo serio y respetuoso. Y después me convertí en un gran vendedor de publicidad, que eso fue lo que me dio el respaldo total y absoluto. Porque te van conociendo la mayoría de nuestros paisanos, y yo, al hablar de los paisanos, hablo de los europeos, españoles, italianos y portugueses, tienen negocios, y a través de ellos me fui metiendo, y al final fui en Venezolana Televisión una persona que, lo cuento en el libro, que yo pagaba las nóminas del Canal 8. El Canal 8, como canal del Estado, tenía a veces problemas de liquidez, no llegaban las partidas correspondientes, y a veces me llamaban un jueves del Departamento de Contabilidad o de Administración del canal. Me dice: Reyes, ¿cuánto tienes tú que pagar a final de mes? Digo: tanto. Y no lo puedes adelantar esta semana, porque tenemos que pagar la nómina y no hay dinero. Y lo mismo que hacían conmigo, hacían con un tal Alicán, que era el rey de la transmisión hípica en Venezuela. Lo cuento en el libro, que Alicán y yo pagábamos a veces la nómina del Canal 8. Ahora me dice: bueno, ¿y qué beneficio te daba pagar eso? El pronto pago. Tú vendes una cuña de publicidad y te llevas el 20% como agencia. Y yo era agencia, en un momento dado. Aparte, ese 20%, si hacías un gran volumen, te daban un 10% más. Pero es que si encima hacías un pronto pago, te daban 10% más. ¿Me voy explicando?
Sí.
Pero es que pronto pago es cuando pagas a los 10 días siguientes al vencimiento de la factura. Y lo mío era pagar prefactura, antes de la factura. Entonces, o sea, que en una venta de 100.000 bolívares, que yo tenía que, por lo normal, ganarme unos 20.000 bolívares, me ganaba 50.000, porque pagaba pre. Eso lo cuento en el libro. También en el libro cuento los golpes de Estado del 92, de febrero del 92, ¿dónde estaba yo? Y sobre todo...
Los que no triunfaron de Chávez, ¿no?
Los que no triunfaron. Es que el de Chávez fue en febrero y después, el 27 de noviembre del 92, fue el de un tal Visconti, que fue cuando entraron, porque el golpe de Estado de Chávez falló porque no tomaron los medios de comunicación, se dijo. Y en el siguiente golpe de Estado, manipulado por Chávez desde la cárcel de Yare, en los valles del Tuy, el general Visconti lo primero que hizo fue tomar Venezolana Televisión. Y para tomar Venezolana Televisión mataron a dos vigilantes, a otro empleado que estaba por dentro, y destrozaron Venezolana Televisión y salieron en pantalla: esto es un golpe de Estado, señores, nadie salga a sus casas, papá. Lograron abortar el golpe de Estado y el Canal 8 lo destrozaron. Y aquello fue un viernes, 27 de noviembre de 1992. Y el sábado en la mañana estaba yo en mi casa. Ese sábado en la tarde teníamos transmisión del fútbol español, no me acuerdo qué partido era. Y estaba yo en mi casa y me llama Chiquitín Etadgui, mi jefe, como dije antes, y me dice: mira, Reyes, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, quiere que la programación de Venezolana de Televisión no tenga ningún tipo de alteración. Dar la sensación de que todo está normal. O sea que esta tarde a las 2 hay transmisión del fútbol español. Y digo yo, bueno, pero me dijeron que el Canal 8 está destrozado, los técnicos están trabajando. Porque destrozaron muchos estudios, pero con una cámara que quedó buena por un lado, un monitor que quedó bueno por el otro, en control maestro consiguieron una, pudieron habilitar para, imagínate, ir al Canal 8, todavía con los cadáveres allí dentro, y tomado por el ejército. Y ese fue uno de los días que yo más miedo pasé, porque cuando yo llego al canal, se me acerca un soldado y me pone un fal en el pecho. Yo iba con cuello y corbata para transmitir, y ¿usted a dónde va? Bájame eso, ¿usted a dónde va? Y me empuja el tipo. Y en eso viene un teniente, que después supe que era teniente, rubio, y me dice: tranquilo, 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 que ese es Reyes Álamo. Menos mal, porque el tipo era gocho, y el fútbol es el deporte favorito de los gochos. Tranquilo, Reyes Álamo. Echó el soldado para un lado. ¿Qué pasó? Dijo: no, que vengo a transmitir. No, no, perdona, que hay mucho nervio, tal y cual. Y cuando me pasaron, todavía había cadáveres allí, porque los forenses todavía no los habían levantado. En los pasillos del canal había sangre por todos lados, los estudios destrozados. Y yo cuento en este libro que estábamos transmitiendo Paco Varela, Luis Manuel Fernández, que murió de 30 años, extraordinario, se murió muy joven, un muchacho de origen portugués y español, y yo, en un estudio de televisión con 20 soldados dentro, armados hasta los dientes.
Porque, ¿te acuerdas de los soldados, pero no te acuerdas del partido que transmitiste?
No, porque había tomistas que se habían escondido. Es más, una semana después todavía seguían apareciendo tomistas escondidos dentro del Canal 8, que uno de ellos se asomó en una puerta y le dijo: chamo, chamo, ¿me puedes traer algo de comer? Y cuando vieron que era un tomista, lo murieron a palos, porque habían matado a varios compañeros. Todas esas cosas las cuento yo aquí en el libro.
Pues la verdad es que no va a ser fácil.
Y anécdotas como esa, bueno, y aquí en España también. Te echo para terminar el cuento. Estoy un día, cuando te acuerdas que yo tuve aquí una radio que se llamaba Radio Millennium en Caracas, sí. Yo fui dueño de ella junto con dos socios más, y una cantante venezolana, Nancy Toro, ayer mismo estuve hablando con ella, se me acerca y me dice: mira, Reyes, ¿cuándo vas a visitar a la señora tal? Le digo: ¿cómo que cuándo voy a visitar a la señora tal? Sí, sí, ella está en paliativos, en el hospital de la Candelaria, y yo la he visitado varias veces y me dice que está muy molesta contigo porque no has ido a visitarla. Y le digo: bueno, pero es que yo no conozco a esta señora de nada. Debe ser que la conoces. Porque no llega un día que no me pregunte cuándo viene Reyes Álamo por aquí, que quiero verlo. Y me dice: vete a visitarla. Y me fui con mi esposa a visitarla. Palabra, Diego. Yo no conocía a aquella señora absolutamente de nada. No la había visto en mi vida. Y cuando me voy a entrar por allí, la mujer en la cama se medio levanta y me dice: ¡ah, Reyes Álamo, por fin viniste! Y me abraza y me besa y se pone a llorar. Y está. Se murió a los 3 días.
¿Y no sabes quién era?
No. O sea, bueno, supe el nombre ese día, pero no la conocía nada. Resulta que la señora era admiradora mía, porque yo en aquel momento tenía un programa dedicado a Venezuela, ya era venezolana. Y hablaba de Venezuela, ponía gaitas, ponía música venezolana, y era una fan mía, que no podía morirse sin conocerme. Esas cosas te llegan al alma.
Y tanto que sí.
Y el libro, una de las cosas que me motivó a escribirlo, yo estuve en septiembre en Venezuela. Easton, que es uno de mis patrocinadores, que es una fábrica de deportes en Venezuela, Easton. Bueno, fíjate, el respaldo también del Cabildo Insular del Hierro.
Por ser
el Ayuntamiento Valverde y el Ayuntamiento del Pinar, el de Frontera no quiso, pero los otros ayuntamientos sí quisieron, ¿no? Y estoy en Venezuela y voy a Easton. Y estoy en la oficina del presidente, de mi amigo Aparicio Suárez. Y en eso entra la secretaria de él y me ve. Y me dice, ay, no puede ser. Y la mujer se pone a llorar. Y le digo, coño, soy tan feo como para ponerse a llorar. Ay, no, me acaba de recordar a mi padre. Porque yo de niña, hace muchos años, los sábados en la tarde y los domingos en la mañana, me la pasaba con mi papá en un sofá viendo el fútbol español los sábados en la tarde y el fútbol italiano los domingos en la mañana. Y lo estoy viendo a usted ahora y me estoy acordando de mi papá. Eso son cosas que te llegan a la
y tanto que sí, y tanto que sí.
Todo eso lo cuento yo en el libro.
Pues Reyes,
y aparte
verdad,
eso también hay anécdotas simpáticas y no te dejé ni hablar ni preguntar porque
no,
tú sabes que tú a mí me sueltas y yo me voy, ¿no?
Eso me encanta a mí.
Pero déjame decirte que el libro se consigue ya en muchos sitios. En la librería Santa Úrsula, en la Agapé, aquí en el Trompo, en la Laguna, en la Lemus creo que se llama, ¿no? Uh-huh. La Águila también de la Laguna, en Santa Cruz, en el Atril, en el kiosco de mi amigo Juan, al lado de la Plaza del Príncipe, frente también a mi amigo Juan, ahí está el libro, y en la península bajo pedido. Porque ahora tú me vas a mandar a mí el programa grabado y yo se lo voy a mandar a todos los peninsulares. Y ellos lo van a recibir bajo pedido. Y desde hoy en Amazon a nivel mundial.
Pues,
yo espero que sea un éxito, vamos a ver.
Lo es seguro, como es cada vez que se te escucha. Da gusto escuchar a Reyes Alam.
Muchas gracias, oye, yo me pongo a hablar y me tienes que mandar a callar, tío.
No te preocupes, lo que sí te vuelvo a invitar, cada vez que tú quieras a venir a hablar.
Pero
aquí.
Pero ¿de qué hablamos? Tú dime y yo preparo el tema y venimos la próxima vez.
De lo que te dé la gana.
¿Más anécdotas del libro?
De todo lo que tengas por ahí, que tienes una larga vida por detrás y una larga vida por delante y me gustaría convencerte para que una vez al mes o dos veces a la semana o dos veces al mes te vinieras por aquí
y
a comentar.
Pedir perdón por esta voz que tengo.
No, cuídatela para conservarla y poderla compartir con todos los oyentes de Gente Radio, que siempre que interviene es un placer ver cómo la repercusión que tiene. Se te quiere.
Busquen el libro Comenta Reyes Álamo en todas las librerías, en la librería que vaya y no lo tengan, que lo pidan.
Y que nos llamen aquí para que digan que dónde es, para ponerle un negativo.
Claro.
Reyes, muchas gracias.
Gracias a ti,
y
Diego.
Mucha suerte.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues tenemos aquí al siguiente invitado de la mañana de hoy que atendió la propuesta que le hacía ayer tarde, porque llevamos tiempo mirando para el municipio norteño de Tacoronte con precaución y con mucha preocupación. Esta casa no se caracteriza por tirarse a la piscina de las exclusivas ni de ir por delante de nadie a mi nivel informativo, y sobre todo nos preocupa mucho el bienestar de cada uno de los pueblos que componen este norte de Tenerife, y nos tiene preocupado hace tiempo Tacoronte, porque lo que vemos, lo que oímos y lo que nos cuentan no nos está gustando mucho, pero somos prudentes a la hora de hacer juicios de valor y de transmitir información, pero se van acumulando los temas. Y ayer se lo comentaba a Dani, ¿quieres comentar estos temas tú, que tienes la información de primera mano y además creo que puedes tener una opinión un poquito crítica, que siempre es bueno hacerla? Y aceptó el reto. Don José Daniel Díaz Armas, líder de Nueva Canaria y responsable de máximo de la oposición de Tacoronte, buenos días.
Muy buenos días.
La pregunta es, ¿qué está pasando en Tacoronte?
Pues que el grupo de gobierno no sabe ni qué tipo de decisiones toma, y cuando las intenta explicar, evidentemente se mete en un lío monumental. En este caso, además, puedo decir con toda la tranquilidad que el conflicto que ha surgido con todo el tema de la jefatura de la policía local no ha sido un conflicto politizado. Es decir, la primera intervención de dos representantes de la oposición en un medio de comunicación fue ayer, Nosotros ni hemos enviado notas de prensa, ni hemos aparecido por ahí o nos hemos prodigado por ninguna tertulia ni por espacios de radio como este, sino que ha sido la propia opinión pública la que, ante decisiones que no tenían ningún sentido, pues se ve que se pusieron en contacto con los medios de comunicación, o los medios de comunicación se hicieron eco de algo que les pareció extrañísimo, y el grupo de gobierno se ha metido en un embolado monumental, además, lleno de mentiras, lleno de una argumentación falaz que no tiene ningún sentido. Yo creo que es que el pie no sabe lo que hace la mano y la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Es decir, un grupo de gobierno en el que cada uno va a la suya y, vamos, de gestión muy poca idea.
Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque se ha sustituido al jefe de la policía local y yo centrarme en que si una persona tiene una relación personal con otra me parece absurdo. Pero es que era innecesario lo que ha pasado, ¿no? Porque llevamos siete años con interinidad del jefe de la policía, ¿no?
Sí, mire, esto de las interinidades ocurre en casi todos los cuerpos de policía local de Canarias. Es decir, hay muchos municipios que incluso solo tienen policías locales rasos, entre comillas, es decir, no tienen siquiera oficiales, que es la antigua categoría, eran cabos, ¿no? Es decir, ni oficiales, ni subinspectores, ni inspectores, y dentro de la escala ejecutiva pues tienen muy poco. La mayoría de los grupos municipales y de ayuntamientos de Canarias tienen policías locales y uno de ellos suele ser la jefatura. ¿Qué les ocurre? La ley de coordinación de policías locales, esto lo tiene bastante bien regulado, y el artículo 18 establece que de entre los de superior jerarquía, si existen, lo que sea, se nombra la jefatura de la policía local, que además hay una manera discrecional de hacerlo vía concurso, pero también tiene que estar nombrado porque es un cuerpo jerárquico. No olvidemos que al final las policías son cuerpos jerarquizados y es verdad que es conveniente que haya una jerarquía a la hora de determinar las órdenes. Hasta ahora don Gabriel Medina ha estado ejerciendo la jefatura de la policía local, no lo nombré yo, se nombra en la época de Álvaro Dávila. Además, puedo decir que de forma correcta, tanto por fuentes del grupo de gobierno como por la propia alcaldesa, se ha estado diciendo que el nombramiento es ilegal. Eso es mentira. Ni don Álvaro Dávila ni yo hemos cometido ninguna ilegalidad. Se nombra la jefatura jurídicamente contrastada. Es más, dicho decreto no ha sido anulado. Incluso se dice ahora que se anuló dicho decreto. Mentira. Lo que se hace es revocar el nombramiento para nombrar a otro, que son muy diferentes. Y de esto nos enteramos todos en las vacaciones de Navidad, porque allí las cosas se hacen con nocturnidad, alevosía, algún volador y alguna verbena, que es lo único que se prodiga en la gestión municipal actual, y nos encontramos con que durante el periodo de vacaciones del jefe de la policía local, que además tenía dadas sus vacaciones, y se había nombrado a el otro oficial que existe, se le había nombrado jefe accidental durante el nombramiento, durante las vacaciones de su compañero, justo en los últimos días recibe por sede electrónica el jefe de la policía, esto ya me he enterado estos días porque tampoco lo sabía al principio, se entera por sede electrónica que ha recibido un decreto, y el decreto es el decreto de revocación de la jefatura. Es decir, se le revoca la jefatura, él ni se entera. Se acaba enterando cuando recibe en su correo electrónico que tiene un decreto pendiente de recibir, lo recibe, va a pedir explicaciones porque nadie le había dicho que le iban a revocar la jefatura, ni siquiera tuvieron esa manera o rigor que hay que tener en los equipos de trabajo, decir, oye, mira, hemos decidido que a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera, te vamos a revocar la jefatura de la policía local, estas son las razones. No, tuvo que él ir a preguntar qué es lo que había pasado, porque es que ni se enteró. Se enteró por sede electrónica, la verdad, una manera no absolutamente impersonal e inapropiada para llevar una gestión de un ayuntamiento y en este caso de un cuerpo como la policía local, tan importante para la seguridad de Tacoronte y de sus vecinos y vecinas. Y a raíz de todo esto se empiezan a dar explicaciones diciendo que el decreto anterior era nulo, que había irregularidades, que tal. Miren, todo es mentira. Es una sarta de mentiras.
La motivación era que había necesidad de colocar a alguien en algún sitio.
No, porque incluso...
¿Qué necesidad había de votar esa historia?
Miren, sinceramente, la incorporación del otro oficial la firmo yo, no la firma la actual alcaldesa. Cuando me dice, porque he sido el único alcalde en los últimos 12 años que incorporé a policías locales al cuerpo de la policía local, porque eso no lo está diciendo ahora el grupo de gobierno. Hice una convocatoria de 7 policías, una oferta pública de empleo de 15 policías locales que todavía está pendiente de convocarse la otra parte. Es verdad que después solo se incorpora uno porque habían aprobado examen en otros cuerpos y en otros ayuntamientos. Incorporación por concurso, traslado a otro policía. Es decir, yo incorporé policías durante mi mandato, uno de ellos fue este oficial que se fue a trabajar a Gran Canaria y que me solicita volver a su plaza y efectivamente se lo concedo porque me parecía bien tener más policías en Tacoronte, y las razones todavía no las entiendo. Yo las razones que he escuchado hasta ahora sí que son mentiras. Es decir, los responsables
del grupo de gobierno... Las razones que cuenta el equipo de gobierno, porque el pueblo es que es porque es el novio de Noemí.
Sí, pero bueno, eso lo dice el pueblo. Yo no voy a entrar en esa parte porque...
Yo tampoco quería entrar.
Es verdad que la prensa rosa a mí tampoco me gusta.
No me gusta.
Pero me gustan menos las mentiras. Es decir, yo no puedo entender que la representante de un pueblo de 24.000 habitantes, doña Sandra Izquierdo, se plante delante de un micro, cuente mentiras durante 10 minutos diciendo que es irregular. Mentira. Que el nombramiento se nombra conforme al nuevo marco jurídico y porque lo informa jurídicamente la secretaria. Mentira. La secretaria lo único que hace es dar fe del decreto, como lo hace con otros, procedimentalmente. El informe que hay es de recursos humanos y simplemente dice, si usted, alcaldesa, quiere revocar la jefatura y nombrar a otro, puede hacerlo. Porque eso es lo que dice la ley de coordinación de policías locales. Es decir, al final se han llenado de mentiras. A mí me gustaría que explicaran la verdad. Es decir, si el grupo de gobierno dice, oiga, hemos tomado la decisión por esto, pues bueno, yo me quedaré también tranquilo, porque yo hasta ayer no había abierto la boca en un medio de comunicación ni ningún otro representante del grupo de gobierno. Habíamos sido exquisitos con la toma de decisiones que se había hecho. Pero es que es verdad que en 3 días se han dicho tantas y tantas mentiras que yo ya quiero que aparezca la verdad y que digan cuáles son las razones de este nuevo nombramiento. Es cierto que ya en su momento la jefatura de Tacoronte fue controvertida. Recuerden que hubo una apertura de expedientes disciplinarios, eso en el mandato de Álvaro Dávila. Es verdad que en ese mandato también se abrieron más expedientes disciplinarios a una parte del personal. Pero bueno, al margen de todo ello, no se han explicado las razones actuales de por qué ha decaído por qué hay falta de confianza en la jefatura que estaba de la policía, o por qué, en vez de ir a un modelo rotatorio, que la verdad es el único de Canarias, anoche me puse a levantar el teléfono y es el único modelo de Canarias en el que va a haber una jefatura cada 5 meses.
Mucho sentido eso, ¿no?
Es muy singular, es un modelo muy singular que además... desde el punto de vista de la jerarquía la descabeza un poco, sobre todo eso, en cuerpos jerarquizados que tienen
Mientras que uno es jefe, el otro es subordinado, mientras que uno es subordinado, el otro es jefe.
Y a lo mejor uno hace y el otro deshace, uno deshace y el otro hace, es decir, porque si a lo mejor tienen criterios enfrentados, van a estar uno haciendo en un sentido 5 meses y otro haciendo en el otro. Eso al final nos lleva hacia un lugar inhóspito en el que además toda esta sarta de mentiras que se están vertiendo en la opinión pública y por parte del grupo de gobierno, lo único que creo que puede hacer es que haya muchas personas que son aspirantes a policía local en Canarias y que digan, mira, a Tacoronte no voy porque hay un lío de narices. Y el lío es un lío político. No es policial, ¿eh? El lío que hay en Tacoronte es político. Este tripartito evidentemente está haciendo aguas por todos lados. Hay gente que está hasta callada. Pero es que ocupar las Navidades y el fin de año para, además de comer turrones, dedicarse a estar removiendo personal, pues lo único que demuestra es cómo se están haciendo las cosas. Esto ha sido llamativo, ha sucedido también con otras partes del personal, pero lo preocupante es que se están contando muchísimas mentiras, la oposición está preocupada, ya saben que hay una falta de transparencia absoluta, que la alcaldesa retira la palabra en los plenos de una forma torticera, algo que no ha pasado en toda la historia democrática municipal de Tacoronte, nunca había pasado con ninguna alcaldía. La oposición se vio obligada a marcharse de un pleno porque a una de nuestras compañeras se le retiró la palabra, se echa al público, se llama la policía, nos pasamos 6 meses con 2 policías locales en la puerta de plenos del ayuntamiento como si allí hubiera delincuentes, que bueno, a lo mejor los hay, pero les puedo asegurar que no en la oposición. Como ustedes comprenderán, la situación es insostenible, que parece que llevan gobernando 16 años, llevan solo 6 meses y estoy esperando las razzias, porque dentro de poco en Tacoronte va a haber razzias y campos de concentración.
Un día vendremos y hablaremos de... Hoy no tenemos mucho tiempo para entrar en profundidad, pero hay muchos temas en Tacoronte que a mí me preocupan. Uno de ellos es el incremento del coste del equipo de gobierno, pero es que también se ha incrementado en paralelo el coste de la basura, el coste del agua. Hay una serie de costes que se van subiendo
Se está hablando, además no tenemos ninguna transparencia al respecto de los acuerdos que se han tomado, por ejemplo, sobre el abastecimiento de agua. Efectivamente, hemos ido sondeando y se está hablando de un incremento en el coste del agua preocupante, porque además es un producto básico del cual dependen muchas familias vulnerables. El agua embotellada es muy cara y muchas familias tienen su agüita del grifo. Yo soy de los que bebo agua del grifo. Además, lo puedo decir a boca llena, porque la considero de mucha calidad y nunca he bebido embotellada. Pero es que hay muchas familias que tienen una dependencia directa de ese producto básico, evidentemente, y si se incrementa su precio, pues nos veremos afectados. Hace poco se estaba hablando de un incremento presupuestario, que vamos a tener un gran presupuesto, y yo los presupuestos en gasto solo se incrementan si se incrementa el presupuesto de ingresos, y el presupuesto de ingresos en un ayuntamiento solo se incrementa subiendo los impuestos. Es decir, estamos viendo situaciones un poco complicadas y Tacoronte pinta mal desde el punto de vista de la decisión errática, y sobre todo si tenemos en cuenta que a 31 de diciembre se perdieron 3 millones de euros en inversión que estaba aprobada, que estaba dotada, y se han ido al cajón de la basura, al cubo de la basura. Es decir, este grupo de gobierno se permite, por un lado, castigar a los vecinos, o presumiblemente va a castigarles con subidas impositivas y subidas de abastecimiento público, como puede ser el caso del agua, y por otro lado pierden 3 millones de euros con una sonrisa en la boca y profiden y con una foto en Facebook. Pues mire, no. La política es más seria que eso, y estamos hablando de problemas reales, en este caso que afectan a la seguridad, abastecimientos públicos y otro tipo de cuestiones y servicios necesarios.
Pues invitado queda para hacer un repaso a la situación en Tacoronte, porque ya digo, empieza a ser preocupante. Y además, yo quería haber empezado la entrevista, no lo he hecho y ahora te lo digo, te iba a criticar que como líder de la oposición, en mi opinión, estáis siendo excesivamente light.
No hemos sido light, hemos sido, es más, es curioso, recuerden como en este mismo medio de comunicación, pasados los 90 días de gobierno, fuimos exquisitos, esperamos los primeros 100 días de gobierno, se le hicieron unas críticas tanto a la alcaldía como a otros órganos y se nos tildó de machistas. O sea, el único argumento fue decir, es que estos son unos machistas. No, no, no. Mire, esto no tiene que ver con este tipo de cosas. Y recordarán esa entrevista porque yo la recuerdo todavía perfectamente. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses. Y hemos sido muy cautos. Hasta entre nosotros dijimos, vamos a esperar. Porque aquí la verdad es que el patoso o la patosa cae solo. Y al final están cayendo ellos solos.
Pasa que la posición de Tacoronte es grave para el pueblo.
Esta vez,
o puede ser grave.
Esta vez tenemos la fortuna de que sobre esta cuestión y otras muchas, es la opinión pública la que está machacando al grupo de gobierno. Y nosotros vamos con esa línea de la opinión pública. Evidentemente hemos ya, lo puedo decir, hemos solicitado, ellas lo sabían, estamos todos los grupos para un tema de un pleno extraordinario y estamos en proceso de solicitar un pleno extraordinario para plantear una reprobación de ciertas actitudes que se están teniendo. No hemos sido blandos, hemos sido respetuosos con un tripartito que entendíamos inicialmente que también tenía la oportunidad de plantear gobierno. Conmigo fueron mucho más duros. Yo les puedo decir que en mis primeros 30 días de gobierno estaba recibiendo por todos lados. Algunos hoy están en el grupo de gobierno, como don José Caro y como otros. Una vez les hemos dejado gobernar, lo dicho. Por no saber, no saben ni por qué toman las decisiones y mienten más que hablan.
Pues aquí tienes los micrófonos. Vamos a hacer la invitación también extensiva al equipo de gobierno para que vengan a hablar un poco de estos acontecimientos de las últimas semanas. Invitados hasta cuando quiera, una larga y extendida entrevista.
Muchas gracias, buenos días y ahora nos vemos en la
tertulia. Ahora nos vemos en la tertulia. Pausa musical, Britney Spears nos ofrece You Drive Me Crazy. We'll be right back.
que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ya estamos en tertulia un poquito tarde, pero la vamos a extender hasta que nos cansemos, hasta que José me deje estar aquí con los invitados de hoy, que es una tertulia estupendísima. Repite José Daniel Díaz Armas. Buenos días, José Daniel.
Muy buenos días.
Ayer vamos a hablar más de Tacoronte aquí en la tertulia.
No.
Un reencuentro que siempre la echamos de menos. Delia Escobar, buenos días.
Buenos días, fallé dos veces nada más. Lo que pasa es que
te parece poca, eso es una barbaridad.
Es
¿no?
complicado gestionar arriba, a veces coinciden comisiones, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante.
Sí, que sí.
Cada vez que puedo voy a venir.
Eso lo sabemos. Y además ahora te viene una época buena, porque tu barrio está en fiesta.
Sí, exacto, empezamos
eso sí
ayer.
Vamos a hablar.
Es muy bien. Así
porque además ayer se lo decía, digo, es que llevo sin ir al Puchero de la Victoria desde...
De la Florida.
Ay.
Que te coge los florideros.
Es que la Victoria estoy pensando en ellos desde hace un par de semanas porque el alcalde no quiere venir, no sé por qué. Así que ya metemos la... Está muy ocupado. Habrá sido por eso, me ha dicho, estoy muy ocupado. Y digo, señor Abreu también está muy ocupado. La Florida aquí este año.
Sí.
Así que lo vamos a poner
esperamos
fácil.
Esperamos verte por allí.
Hay guaguas, ¿eh? Que la gente sepa que no hace falta llevar el coche hasta allí, que se coge una guaguita en la Orotava y te dejan en la Florida fácil. Después te regresan harto vino y te llevan a tu casa casi.
Y tranquilo, porque coges la guagua a transporte público.
Florida,
mira, pues el viernes, el sábado.
No, idea.
El sábado 27 es el puchero y el.
Vete gestionándolo.
Sábado 27.
Baratito. Vamos por un plato de puchero y un vaso vino, vamos.
No, pero mira, el viernes 26, que es la preparación, cuando hay más de 100 personas picando la verdura y preparando todo para el día siguiente. Siempre se van algunas radios ahí y hacen los programas en directo también.
Bueno, pues
yo lanzo la punta y...
José está muy ocupado porque está haciendo su trabajo, que para eso está, pero están diciendo de hacer un programa en directo en la Florida. Se le ha cambiado la cara.
Llévense la puntilla para picar
el vino arriba mientras
hace el programa. Sí, me encanta hacer potaje. A mí es de las cosas que más me gustan. Mi mujer dice que cómo me gusta tanto, pero me encanta. Tengo cortes en el dedo, se te nota, de pelar verduras y de picarla. Pero es una cosa que relaja una barbaridad.
Potajito de coles con
de cualquier tipo de potaje. Eso de pelar verdura y picar verdura, a mí me relaja una barbaridad.
Yo te quiero ver el próximo viernes ahí picando 300, 400 coles.
Pero hay vino a la
100
vez.
Kilos de cebollas llorando.
No, hay un truco.
Hay vino a la vez.
Hay un truco para no llorar en la cebolla, ¿eh? Sí. Primero ponerte gafas. Una gafita de ver. Y segundo, mojarla. Si la moja no llora.
El olor.
30 segundos al microondas, creo.
Eso ya es ya la tecnología. Yo, la gafita y mojar la cebolla. Y además ya es que he picado tanta cebolla en mi vida que ya no...
Ya no llora.
Ya no llora. Lloro por otras cosas. Don Juan Carlos Ricivita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Sebastián Ledesma, incorporado el jueves, que te vamos a buscar, porque como tú tienes muchas ocupaciones últimamente variables, por cierto, de tu suegra que fue
motivo. Voy rotando, gracias. Voy rotando, ¿eh? Ya he estado en la tertulia
los martes, los lunes. Te faltan los viernes.
¿Eh?
No, pero eso también es bueno, tener un comodín de una persona que a veces puede un día... Juan Carlos, me pasa algo parecido, ¿eh?
Sí.
A mí me gustaría establecer, pero bueno, por cierto, tenemos que dar ya de baja a Javier, que ya se ha desplazado al Hierro. Se ha ido al Hierro a atender una labor profesional y no va a poder acompañarnos. Así que nada, una pena porque Javier era un puntal tener aquí a un socialista como él. Óigame, yo esta mañana he tenido la frivolidad, me lo ha permitido, José me lo ha permitido, de poner el discurso íntegro de Javier Milei ayer en el foro de Davos. No sé si han tenido ocasión de oírlo en su plenitud, en su totalidad, pero es una figura disonante en la política internacional que está diciendo cosas que si cumple la mitad de lo que dice, puede ser un punto de inflexión en la política internacional. ¿Creen ustedes que el loco Abreu, que era el futbolista, le llaman loco Milei, es extrapolable a la política nacional? Y empiece el que quiera.
Si empezamos a hacer intervención en las empresas públicas y las privadas, como se quiere por parte del gobierno, si empezamos a cargar de impuestos para la no generación y la captación de capitales, pues pasará lo que se ha pasado en otro sitio. Si empezamos a hacer políticas populistas en vez de políticas para generar economía y generar riqueza en el país, pues nos podrá pasar lo que le ha pasado a Venezuela, lo que le ha pasado a toda Latinoamérica, y Argentina lo ha vivido en carne propia. O sea, Milei habla con propiedad. Estamos hablando de un catedrático. Cuando te lo ponen de loco, este de tonto no tiene nada. Sabe lo que hace. Otra cosa es el discurso y el vocabulario que utiliza a veces para saltar a las masas. Pero es una persona que tiene clara la situación que hay en estos momentos. Y lo que no puede hacer, que lo que está haciendo España, es gastar de más de lo que tiene. El endeudamiento es imposible de mantenerlo, pero eso te pasa en cualquier familia. Si tú percibes un salario y te entran 1.000 euros o 2.000 euros en una vivienda, tú no puedes gastar todos los meses 2.500 euros.
Ya, pero en Europa el déficit público es una cosa que se vive con él y se hacen presupuestos con déficit.
Pero eso hay que pagarlo.
Don Sebastián.
No, está claro que Milei tiene un discurso ultraliberal. Vamos a ver si lo cumple. Yo creo que en los primeros inicios ya está fallando en algunas cosas y demás. Y yo creo que sí es verdad que la situación argentina no tiene nada que ver con la situación española, ¿no? Incluso, pues la economía española en teoría va muy bien. A pesar de ese endeudamiento que estamos, pero va muy bien por parte del mundo empresarial, a lo que este gobierno del Partido Socialista ataca continuamente, ¿no? Yo, a mí me preocupó. Por
ataca ejemplo, de palabra, pero después de obra, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Vamos de a palabra, ver. Sí, cuando una de vicepresidenta. Obra. Sí, hombre, claro. Ataca de obra y de palabra.
Ellos siguen ganando dinero, ¿eh?
Cuando suben de
los
forma
ejercicios
unilateral.
Los del 23 de todas las empresas macroempresas españolas, tanto sí, de todos los sectores, ver, han mejorado los rendimientos.
Sí, pero cuando ataca, vamos a ver, cuando suben de forma unilateral, simplemente pactando con uno de los agentes sociales, con los sindicatos, el salario mínimo interprofesional está atacando también. ¿Por qué? Porque el salario, la subida del salario mínimo interprofesional, a quien más perjudica son a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresarios. Eso cuando la vicepresidenta, la Yolanda Díaz, habla, es que ni se acuerda de ello. Ni se acuerda de ellos. A los grandes empresarios, a los que también ha atacado, ahora le ataca con el tema de los sueldos que tienen, ¿no? Dice, vamos
ha empezado a hablar ya de ese tema,
Mira, métete en lo tuyo, que tú ganas un sueldazo. Que tú ganas un sueldazo y sin hacer nada. Y sin hacer absolutamente nada. Entonces, oiga, yo creo que la situación argentina, desde el punto de vista económico, no tiene nada que ver con la española, pero sí es verdad que esto puede ser un inicio, la punta del iceberg de que nos puede llegar a la ruina. Mayor deuda, cada vez endeudándonos más. ¿Eso qué quiere decir cuando nos endeudamos? Que al final, pues los impuestos nos van a subir, claro. Algún momento y Europa va a llegar y decir.
La prima de riesgo empieza a subir, no nos pone contra las patas y la pared.
Claro. Eso es la situación. Yo creo que no tiene nada que ver. Vamos a ver. Vamos en un país arruinado completamente como Argentina, donde el dinero no vale absolutamente nada, ¿no? Sino allí pues realmente se vive con una inflación altísima. Bueno, en España se ha logrado controlar la inflación, es verdad, pero yo creo que Europa en algún momento también tiene que decir algo sobre el tema del déficit público, ¿no?
De momento el dinero, ya ha dicho Lagarde en el mismo Davos, que hasta verano va a seguir estando caro y que después de verano ya veremos si lo vamos aflojando según vaya la inflación, ¿no? ¿Milei es extrapolable a la política nacional, Delia?
Yo no tuve la oportunidad de escuchar el discurso.
Te lo recomiendo, son 23 minutos.
A ver si lo escucho con detenimiento. Porque
es más interesante oír a Milei que a Sánchez.
Probablemente lo que dice y lo que hace va más relacionado que con el que tenemos en línea.
En polos opuestos, pero me creo más a Milei que a Sánchez. Dice unas cosas. Si yo no viviera en España, diría, yo, ¿dónde hay que ir para apuntarse a ese país tan maravilloso que el tío está describiendo?
Hombre, yo lo que estaban diciendo los compañeros, no creo que la realidad y la situación de los dos países sean, en el momento en el que estamos, sean iguales. No obstante, yo creo que hay que tener un ojo avisor y estar atento, porque es verdad que el camino que está siguiendo España es insostenible. No podemos estar siempre endeudándonos, dependiendo de las ayudas europeas, porque como bien dicen, llegará un momento que Europa vaya a decir basta, porque a lo mejor ni siquiera le interese que España ya forme parte del Estado, que es complicado, ¿no?, rescindir. Pero que es insostenible lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que yo sí creo que es interesante el fenómeno que se está sucediendo en muchos países de Latinoamérica con respecto al mundo. Estamos viendo ejemplos de gestión como por ejemplo Argentina, Ecuador, la situación que está viviendo, o El Salvador, ¿no? Son líderes que están llegando a gobernar esos países, que están haciendo tomando medidas que son dignas de estudiar. Claro, por ejemplo, El Salvador con la seguridad. Yo creo que son fenómenos que sí se pueden extrapolar de esos líderes que van llegando.
Son extremistas ambos, ¿eh? Es decir, sí, sí. En iberoamericana, yo, o una izquierda muy radical o un movimiento neoliberal o de ultraderecha también bastante radical.
Y esos fenómenos sí también creo que tenemos que estar atentos, porque llegará un momento que nuestro país, la sociedad, esté tan cansada de la política que podemos llegar a tener ese tipo de líderes, porque la gente ya no se cree los puntos intermedios o no se cree en lo, y ya se va radicalizando y se va polarizando, que es lo que estamos viendo en España. Y yo creo que eso sí es una cosa que deberíamos observar y analizar, porque eso sí creo que puede ser extrapolable en nuestro país, de llegar a tener líderes de esas características, y creo que es digno de estudiar lo que está pasando ahora mismo con eso, esa gestión en esos países de Centroamérica.
Ya lo estamos viendo de dos maneras también en el norte de Europa, lo que ha pasado en Holanda, sí, lo que pasó anteriormente en Italia, o sea que estamos hablando de que cada vez
es algo que está avanzando.
Va perdiendo mucho peso la izquierda, y hay que recordar los partidos socialistas en muchos países como Francia, como Grecia, que están desapareciendo, o sea, se están minimizando.
Esa es la advertencia que hace Milei, ¿no? Es decir, cuidado Occidente, que el socialismo puede acabar con las democracias liberales, ¿no? En el caso de que no abramos el ojo y caigamos en la trampa que nos están poniendo. Es el resumen que yo hago, porque me gusta que cada uno haga el suyo, ¿no? Pero creo que es importante la observación que hace Milei, llamando la atención de países occidentales.
Y sobre todo que los líderes que dan puñetazos sobre la mesa y que toman medidas, como por ejemplo estábamos hablando antes, ¿no? Ayuso, que ya da el puñetazo sobre la mesa y ya tiene una pequeña, incluso a veces, desvinculación de las líneas de su partido.
Ahí
es lo llegar, que la gente va valorando más.
De Milei a Ayuso, pero vamos a escuchar.
Sin haber escuchado el discurso, acabo de buscar un artículo en el que aparecen sus frases más fantásticas o perlas.
¿Por qué
medio? Por varios, porque lo he leído ya por tres. Al final también vamos a analizar al personaje. Es un señor que acaba de llegar al gobierno con una mayoría aplastante en Argentina, efectivamente, en otro país con otra realidad, con una hiperinflación galopante, con una realidad lacerante, décadas, porque esto lo lleva viviendo Argentina décadas, en izquierdas y en derechas, porque lo ha vivido en izquierdas y en derechas, recordemos la conflictividad que ha habido allí, y después que él se defiende como un ultraliberal, efectivamente, pero para lo que le interesa. Es un liberal económico, pero es intervencionista con respecto al aborto, la libertad del individuo y otro tipo de cosas. Es decir, no es un liberal. No, que no vaya de mentiroso, sí, por ahí.
Se llama libertario. O sea, libertario.
Liberal con respecto a la economía, pero en tu vida se va a meter sí o sí, porque tiene políticas intervencionistas con respecto al individuo, con respecto al aborto y a otro muchas cosas en las que él tiene un intervencionismo moral lamentable. Pero lamentable, de esa parte no se habla. Y es verdad que este tipo de mensajes libertarios, cuando es un señor que acaba de llegar al poder y no ha hecho nada, y por lo tanto no ha hecho nada ni bueno ni malo todavía, como para ser moralmente sostenible, a mí me sorprende que llegue a Davos para sentar cátedra cuando primero tiene que demostrar antes que hablar. Y eso de que vaya hablando antes que demostrar me suena a otros profesores universitarios que hace 10 años montaron Podemos, que también eran profesores universitarios, eran doctos profesores universitarios y ahí han dejado
sin
su
plaza.
Historia.
Doctor, sin plaza.
Da igual, al final la plaza es lo de menos.
Aquí
hay mucho catedrático que va intentando sentar cátedra y está muy bien que lo haga en la universidad. Pero eso en la política ficción está bien, pero en la política real sienta bastante mal. Frases de ayer. Los experimentos colectivistas nunca son la solución. ¿Qué me está diciendo? Que las cooperativas productivas del País Vasco han sido un fracaso y no hacen que sea una de las regiones más ricas de España. Porque el tejido productivo vasco está montado sobre cooperativas. Primer error. O sea, evidentemente.
Cooperativas bien gestionadas.
Bueno, pero no tiene que ver. No eran empresarios, eran trabajadores. Porque empezó por tres señores formados por un jesuita que les enseñó
que la
a hacer carpintería.
Si se gestiona bien.
O sea, cuidado.
Es un modelo.
El capitalismo. El capitalismo es justo y moralmente superior. Mi niño. Volvemos a tratar la moral y la economía. Pues muy bien.
Yo prefiero que
la justicia social completo. No solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Eso puede que valga en Argentina. A nosotros nos ha servido bastante bien.
Las frases aisladas, Dani, son tendenciosas. Hay que oír el discurso en
yo,
su contexto.
Yo creo que este señor moralmente todavía no tiene la catadura de decir o sentar. Me recuerda a otros líderes que durante los últimos 100 años se han erigido con este tipo de manifiestos y han estado en la derecha y en la izquierda. Vamos a dejarles caminar, que nos demuestren dentro de un tiempo de lo que son capaces. Podemos ser críticos con Pedro Sánchez porque ha gobernado y podemos decir, oye, de lo que has hecho, esto me ha podido gustar y esto no. Tal cual. Además, podemos ser muy críticos con él y decir, mira, tu discurso te lo puedes enrollar en la cartera, porque la verdad, de lo que has dicho a lo que has hecho, va un trecho bastante grande. Pero efectivamente, ni la política de endeudamiento eterna nos lleva a ningún sitio, porque hay que saber gestionar los caudales públicos de tal manera que las balanzas estén equilibradas entre los ingresos y los gastos, y eso es gestionar. Pero también es verdad que, desafortunadamente, yo lo dije la semana pasada aquí, en la política actual no vale eso. La gestión no cuenta nada. Puede ser un excelente gestor, una excelente gestora, y lo que cuenta es las cuatro frases dichas en una red que se viraliza.
Pena, pero es así.
Y que al final pegan. Mi ley por ahora es solo redes y frases. Bueno, en gestión todavía no ha demostrado nada.
Sí, pero vamos a
ver. Dale tiempo y ojalá entre, que funcione.
Entre y habla de cosa, casta, habla de casta, y el lenguaje que usa es el mismo ya, que Podemos.
Entre una
los,
cosa
los
y otra,
son comunes.
Entre el discurso de Sánchez, el discurso de Sánchez, que es radicalmente opuesto al discurso de Milei, yo creo que tenemos que buscar el término medio, ¿no? Que es lo que yo creo que Europa, por lo menos.
De momento es un discurso diferente, ¿no?
Es, ha vivido,
que a mí eso me llama
es,
la atención.
Yo creo que es un discurso dirigido a su gente y, sobre todo, dirigido al momento en que se encuentra un Estado, y yo creo que ahora mismo Argentina hemos visto...
Ahora mismo no, que, hace 30 años.
No, pero bueno, Argentina hemos visto que las políticas socialistas han fracasado totalmente y que las políticas socialistas en Sudamérica tienen a los países arruinados. Háblese de
Venezuela. Y lleva al empobrecimiento.
Llámese Nicaragua, es decir, son países totalmente arruinados. Entonces, vamos
y
a
la
buscar,
población empobrecida, claro, con más que, nivel
países,
de vida.
Países que levantaban cabeza, como era Chile, con lo que se ha metido, Perú, que estaba también con un crecimiento económico, cómo ha retrocedido. Estamos viendo ahora con Petro en Colombia.
Y Colombia. Colombia con Petro. Colombia con Petro. Oye, es que yo he visto chicos jóvenes con 20, 21 años en Madrid diciendo, es que
vete a Barajas para ver.
Bueno, los argentinos llevan viniendo 30 años.
Ya,
bueno,
ya,
pero Petro viene a Davos en jet privado y Milei viene en un vuelo regular.
Sí, vale.
Y viste el recibimiento de la gente.
Hay que luchar contra el cambio climático dando ejemplo. Sí. Y la verdad que
eso dice la Sánchez.
¿Eh? Ya. ¿Cómo fue Sánchez a Davos? En Falcon. ¿Cómo fue Milei? En vuelo regular.
Atiendan esta frase. Venimos a invitar a los países de Occidente a retomar el camino de la libertad. No se dejen amedrentar por la casta política y los parásitos que viven del Estado. Lo podría suscribir Pablo Iglesias.
Claro. Porque me asusta. Y yo también lo suscribo. Y no soy libertario.
Totalmente.
Por eso digo que el discurso es valiente y es diferente. Y decirlo en el foro de Davos, a mí
en
me parece.
En todos los discursos
que
lo que dice Diego es verdad. Hay cosas que tienen, a lo mejor hay que interpretarlas en su forma, lo que él quiere decir.
En los 23
¿no?
minutos.
En los 23
el mensaje
minutos,
que
vale.
mandan esos 23
pero
minutos.
Pero es verdad que hay cosas que en Europa.
Esta es de libre mercado.
Ya, pero Europa es verdad que tiene un problema y ahí lo estamos viendo, como muchos países, Holanda, Suecia, están girando a la derecha porque tienen un problema bastante grave con el estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar no solo hay que exigirlo, hay que protegerlo también. Y yo creo que Europa ahora mismo, el estado de bienestar, no lo está protegiendo.
Nuestros usos y costumbres.
Voy a acabar con la selección.
Somos muy aperturistas para que venga todo el mundo de fuera, pero no defendemos lo nuestro.
La selección que yo hice de las frases, he puesto el discurso completo porque creo que la gente tiene que entender el 23 minutos y sacar sus propias conclusiones. Pero la frase que yo he elegido es: si no combatimos frontalmente estas ideas, se refiere al socialismo, el único destino posible es que cada vez tengamos un Estado más grande, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Yo esto lo comparto. Y esto sí creo que es una reflexión que deberíamos hacer. Además, poniendo por delante que Occidente, lo que es el modelo de democracias liberales, está en peligro, ¿no? Pero bueno, ya tendremos ocasión de seguir hablando de Milei, que para mí es una figura que ha irrumpido en la política internacional, no solamente en Argentina, y que yo le tengo puesto un ojo, a ver cómo... Y ojalá le vaya bien.
Pero no es un liberal, ¿eh? No,
yo, él se llama libertario. Yo puedo ser bastante liberal en la parte económica.
También lo era el Che Guevara, era un libertario, ¿eh?
Por eso te digo, que él se define como libertario. Bueno,
lo que está claro de los discursos populistas son los que funciona. Lo que pasa es que los discursos populistas te funcionan al principio, hasta que la gente se va creyendo, pero luego lo que dicen es que al final tienes que demostrar luego la gestión. Eso vale, funciona muy bien de entrada, que fue lo que le pasó a Podemos en su momento, con un discurso muy oportunista, acorde a lo que la gente quería escuchar. Entró y luego tú luego tienes que también tener el aval de la gestión que hagas, que eso al final con el tiempo va cayendo.
Darle tiempo a Milei y ver si realmente.
Y esto en principio es algo muy parecido, un discurso muy populista, que es lo que la gente quiere escuchar, pero
y Meloni
tienes que
también
demostrar.
Era muy populista, y mira cómo ha dulcificado el tema y cómo va encajándose en Europa. Y por cierto, ayer veía yo un reportaje donde también tachaban de populista en su momento a una señora que hizo historia en la política europea, Margaret Thatcher. Uh-huh. También decían que eran populistas, y después, una vez que llegó al poder, el discurso popular lo transformó en medidas duras. Y ella estuvo 14 años al frente de Gran Bretaña.
Esa señora se hizo política liberal desde el punto de vista duro, pero es verdad, también intervencionista en otro tipo de cosas.
Bueno, pues ahora llega Ayuso y la monta parda. Si hubiese dicho esto tu rule, igual no lo hubiese montado tan gordo, pero lo dijo Ayuso y parece que ha matado a Manolete. ¿Qué fue lo que dijo? Que yo estoy buscando, no hago, es que digo, igual me ha saltado con un vídeo y yo no sé. ¿Qué ha sido lo que ha dicho? Que había conflictos en Madrid, que ha habido una batalla campal, que hay un tío en coma, que se producen peleas en los acuartelamientos de inmigrantes, que aquí también las hay, que hay más denuncias de agresiones sexuales. Se las ha inventado, ha mentido, como la alcaldesa de Tacoronte, que dice cosas que no son. Es que yo no veo ninguna cosa. Dice, no, es que llama al odio a la chica está allí sentada. No sé si haya habido algún...
No, pero por ejemplo, ¿no? Incluso hasta...
¿dónde está el discurso llamamiento al odio?
Cuidado que nos afecta, porque está diciendo que las agresiones sexuales están vinculadas a inmigrantes que han sido desplazados desde Canarias a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Eso iría al fino, porque sí, yo...
Lo dijo así.
Eso es la filoquesa, para que los inmigrantes que vienen de Canarias son agresores sexuales.
No. Si Canarias nos tenemos que quedar
con los inmigrantes. Y lo estamos seleccionando y lo estamos mandando para allá.
Canarias nos tenemos que quedar con los inmigrantes.
No, hombre, lo que habría que ver son los informes policiales. Y si es así.
4.700 niños que no se han movido de aquí, dicen hoy en la prensa. Si es así, que no se han movido, que siguen estando y creciendo.
Y si es así, hay que comunicarlo. Pero eso habría que tener los informes policiales.
Sí, pero bueno. Pero
no
es que,
más el ministerio. Pero
a veces aquí hemos tenido más agresiones sexuales o hemos tenido... Porque yo lo que he leído aquí es que se ha explotado sexualmente a esos inmigrantes. Que ha habido gente que a cambio de sexo le han dado comida y ropa. Y le han lavado la ropa. Eso es lo que yo he oído y parece que hay testimonios que así lo acreditan. Que se ha explotado sexualmente a esos chavales.
Pero eso también hay que demostrarlo, porque en el mundo de la inmigración también hay mucho bulo que interesa para monopolizar el discurso y monopolizar a la gente. Y nosotros lo hemos todos escuchado cómo se ha mentido muchas veces para estigmatizar más ese fenómeno migratorio. Entonces, esos anuncios son muy fáciles de decir, pero eso es lo que hay que demostrarlo. Es muy grave las acusaciones esas que se están tomando. Lo que también
lo que dijeron desde Junts, más grave lo que dijeron desde Junts hace una semana.
Pero lo que me sorprende es que ¿cuántos años llevamos nosotros aquí con el problema migratorio, con la cantidad de migrantes? Y ahora es cuando la gente se está preocupando en la península a nivel nacional con el
problema
migratorio.
Pues démosle la gracia a Ayuso.
Qué bonito, qué bonito.
Démosle la gracia a Ayuso.
Porque ahora no... el interés que tenemos en Canarias, que es súper fuerte. ¿Me parece? Vamos, lamentable.
Esa reflexión me parece que es la más acertada de todo. Que tenemos que ir a mandar 1.200, que es que aquí hay 50.000.
Para que se empiece a tomar en serio el problema que teníamos nosotros hace muchísimos años, que llevamos levantando la voz al cielo y no nos han hecho caso, y ahora de repente, porque lo dice Ayuso, ahora sí es un problema grave para el país.
También he oído yo comentarios de que ha habido agresiones sexuales por parte de inmigrantes.
El otro día no recuerdo quién decía, metiéndose contra el gobierno de Canarias y demás y tal, del traslado de los inmigrantes a Península, de que se hacía con nocturnidad.
Siempre se ha hecho así.
Dije, no, es que si no vamos a coger en hora punta en Tenerife Sur y en Tenerife Norte cuando salgan nuestros turistas y metemos los aviones con los inmigrantes y los metemos todos
ya juntos. Lo han hecho, hombre, han sacado pasajes a vuelos comerciales normales, han sacado pasajes para meter inmigrantes.
Yo he volado a Madrid y con vuelos a tanto a las 7 como a las 9 y he visto aviones completamente para ellos, que se los estaban trasladando.
30 o 40 han volado.
Pero lo que está claro es que lo más normal es que habrá que sacarlo en horas valle.
No, aquí no hay punta. De momento no hay alza por carretera a Cádiz.
No, y en barco también, ¿eh? En barco.
Sí, eso lo ha dicho Gaspar, que hay barcos enteros.
Vas en armas y ves cantidad. Vamos a ver, hay un problema con el tema de la inmigración. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Otra cosa es estigmatizar a los inmigrantes, que nadie lo hace también, ¿eh? Pero yo creo que eso es un problema que tenemos que solucionar, ¿no? Tenemos que solucionar en Europa, en España y en Canarias. Tenemos que intentar decir alto y claro la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, porque a mí me parece muy bien que la inmigración esté, porque tendría que ser así, dirigida al trabajo, a buscar, a que puedan trabajar, a que puedan prosperar, pero una inmigración dirigida prácticamente a que tengas a personas ahí en centros, muchas veces hacinados, muchas veces sin falta de atención, porque no se le puede atender a todos. Yo creo que eso tenemos que alzar la voz, y aquí en España, sobre todo en España, hay que ser solidarios y tienen que ser solidarios. En Canarias somos islas, tenemos un territorio acotado, no podemos permitirnos el lujo de mantener ahora mismo 4.500 menores, que una ley que no estaba hecho para eso. La ley de menores no estaba hecho para acoger a menores inmigrantes que vinieran de fuera. No estaba hecho para eso. Y esos recursos que deberían estar dirigidos pues, a los menores desamparados aquí en Canarias, pues ahora mismo se está repartiendo y seguramente a esos menores no se le está atendiendo las condiciones que se le debería atender. Y eso no es un discurso xenófobo, eso no es un discurso, sino decir, Europa, oiga, España, que usted tiene las competencias, oiga, haga algo con este tema. Porque si no, mira, ¿sabe lo
cuánto
que...
tiempo se lleva diciendo eso?
Sí,
vuelos a Bruselas. Eso no es nada nuevo. De vuelos a Bruselas hablando... y meterlos a Bruselas todos y los mandamos para allá, son francófonos.
Estamos hablando de casi 10 años intentando alzar la voz
y hacer caso. Ya está bien.
Y ahora es curioso que ahora cuando le están llegando los migrantes a ellos, ahora es cuando hay un problema de verdad.
No, claro, pero bueno, y no antes... solo hay uso, ¿eh? Yo he escuchado al alcalde del Partido Socialista que le han puesto centro al lado en su municipio protestar,
Y hay independentistas catalanes que no empadronan a la gente como en Ripoll y no le dan educación ni sanidad.
Yo puedo llegar a entender a algunos
independentista, no es Ayuso.
De administraciones públicas, en este caso concreto están hablando de 1.200 en Alcalá de Henares. Pues, y lo que dice es que, por ejemplo, no les ha sido comunicado. Y yo puedo entender que efectivamente el gobierno falle en ese tipo de cosas porque la experiencia que tenemos es que falla. Hay una falta de comunicación y efectivamente de repente te los plantan. Recuerdo el caso del acuartelamiento de las Mercedes, con el caso de Aniorama, además alzando la voz hace bastantes años, porque de repente se iba a hacer una conversión del acuartelamiento para cierto tipo de uso y tal, se generó un conflicto que vimos ríos de tinta al respecto de ello.
Con la obra hecha.
Con la obra hecha y con todo. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros lo estamos conviviendo. Yo trabajo en la laboral en La Laguna y a veces me doy un salto al entorno de Heraclio Sánchez y puedo ver habitualmente en un locutorio que hay por ahí cerca, de los pocos que quedan, porque ya no es habitual ver locutorio, a muchos de los chicos que vienen por la carretera de La Esperanza, bajan allí, están allí agrupados porque están llamando a sus familias, conectándose, haciendo lo que sea, y yo no percibo mayor conflictividad ni de tipo agresivo ni delitos de índole sexual, o al menos a mí no me ha llegado, que con todos mis respetos
si ha sucedido. Sánchez, a las 12 de la mañana es complicado.
En el entorno de La Laguna no, pero me refiero que en el entorno de La Laguna yo no percibo que haya una mayor conflictividad y tenemos mayor afluencia que Alcalá de Henares, por supuesto, porque ellos tienen 1.200 y nosotros tenemos miles más. Entonces yo creo que Ayuso tiene que tener cuidado con lo que dice. Ella está acostumbrada a los titulares, está acostumbrada a llamar la atención y cuando ella aparece en los medios de comunicación pues siempre también corren ríos de tinta, como antes dije. Yo creo que tiene que tener cuidado. Si quiere llamar la atención, que lo haga con sus chistes en otras cosas, que algunos ha tenido muy buenos, hasta yo me he hecho, a mí me ha hecho gracia, pero es verdad que hacía tiempo que no llenaba titulares y los ha vuelto a llenar, siempre desde la conflictividad.
Sí, pero
hay que tener cuidado. Dani, sí que es verdad la parte
de
esa. El gobierno de España me parece
que está
actuando de tapadillo.
Estar calladito, y Ayuso no es de las personas que está callado.
Hemos estado callados,
es decir, no,
otra
sí,
cosa que no se nos
haya
escuchado.
No,
Ayuso habla hasta por hablar.
Hay que fichar un Milei y un Ayuso en Coalición Canaria. Está claro que hay que buscar un Ayuso.
Pero vuelven a centrar el discurso. Vale, Coalición Canaria ha hecho. ¿Y dónde está el resto del partido de Canarias?
Sin comunicárselo. Un plan previo. O sea, porque
eso lo puedo entender.
Espérate, que cruzamos eso, las conversaciones.
Pero escucha, ¿qué van a hacer esos inmigrantes en Madrid? ¿Qué van a hacer esos inmigrantes? ¿Tú tienes algún tipo de plan para esos inmigrantes? ¿Le estás buscando, la incorporación a un puesto de trabajo?
Ese discurso que es el realmente profundo. Y esta mañana yo he hecho el hincapié. Lo que tenía que haberse centrado en la información es en esto que estás diciendo. ¿Dónde está el proyecto para solucionar este problema?
Es decir, que la solución es...
Si eso lo dice solamente así, no tiene repercusión mediática.
Claro.
Tiene que meter en la agresión sexual, porque el asesor se lo dice. O mete violaciones, o mete violencia,
pero,
o esto de que el
ese
proyecto...
Ese discurso es muy peligroso, está estigmatizando.
¿Y qué haría un liberal ante la inmigración? ¿Intervenir? Porque eso es intervencionista. ¿O dejarla fluir?
No, pero un liberal...
O sea, pregúntenle a Milei qué va a hacer con los bolivianos. Porque un liberal es liberal.
Pero un boliviano,
el individuo ha de ser libre.
Un boliviano te habla.
Yo no soy liberal y sé lo que haría con la inmigración.
Y posiblemente tenga tu misma religión.
Sí, pero
esta gente viene aquí.
Vete y
no habla tu lengua.
A Milei, que es lo que piensa de las entradas
para los puestos
de
trabajo, porque aquí necesitamos mano de obra.
Pero Milei hablaba de cerrar fronteras.
Si hacemos una intervención en el mercado para generar trabajo.
¿Estados Unidos es liberal? ¿Es una democracia liberal?
¿A ti te lo parece?
A mí no.
Es uno de los países más intervencionistas del mundo. Vale. ¿Qué hace con es lo que le interesa?
¿Qué hace con la inmigración en los años 20 y 30?
Un liberal, Dani, no va a aceptar.
¿Qué hacía con la inmigración en los años 20 y 30? Tener una isla y hacer un
filtro. No va a aceptar que...
O algo parecido habrá que hacer. Que fue cuando le funcionó la incorporación de personas.
Que en su país se formarlos y premiarlos. El formado, el que apruebe,
¿a qué viene usted aquí?
El que no apruebe.
¿Quiere quedarse aquí?
El que no apruebe conducta, no apruebe la lengua, no apruebe una profesión, a su país de vuelta. Ya está.
Vamos a ayudarlo a que se quede.
Un español cuando emigraba a Alemania o emigraba a cualquier otro país, iba con un permiso de trabajo. Pues lo mismo. Oh. Habría que haberlo hecho en origen. No se puede hacer en origen.
Vale,
los que estén aquí, que necesitamos
al
mano de obra.
No lo puedes trabajar en origen.
Necesitamos mano de obra.
Pero, vamos a
cualificarla. Vamos a cualificarla. Y si no se quiere cualificar, que se vaya a su país.
Sí, pero...
Y que la gente sepa que se enfrenta cuando viene aquí. El primero sabe a qué viene. Usted que viene aquí.
Claro.
¿Viene a verlas venir?
Pero ¿sabes a lo que viene?
¿Viene de paso a Francia?
Ah, pero si tú le preguntas, ¿vienen a trabajar? ¿Lo que pasa?
Vale, pues vamos.
Tampoco les dejamos.
No, no, ahora mismo
tampoco les dejamos.
Que el Estado les mantenga.
No.
Ahora mismo
no,
vienen.
No, no. Ellos no? quieren trabajar.
¿Cómo
quieren
que no? Ellos quieren trabajar.
De momento
trabajar,
lo saben.
Pero sí. ahora mismo, ¿quién
les está
manteniendo?
Pero,
¿quién les está
manteniendo? ¿Por qué no le damos oportunidades
Sebastián,
para
hacerlo? Sebastián, pues entonces...
Por eso entonces, hay que darle las oportunidades.
Decir, hay que darle oportunidades. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora mismo el Estado es el que lo está manteniendo. Y nosotros podemos mantener a todo el continente africano.
Pero porque el Estado,
lo podemos
pero,
hacer.
Pero porque el Estado...
Porque si es así... Mira, el barco ese que van a poner ahora desde Tafar a Fuerteventura, cogemos... Oiga, que en vez de venirse en cayuco, que se vengan en ese barco.
Vienen
que aquí nosotros
también,
los acogemos. El problema... Mira, el problema... Y en este caso, relacionado con el discurso de...
Mira, que te interrumpo un segundito. Sí. Es que hablando ese barco, si ese barco, lo que están pagando las mafias, se lo pagasen a la naviera o se lo pagaran al Estado, le doy 4.000 euros por venir a Canarias, me formo, me doy un puesto de trabajo y le doy un permiso de trabajo.
Claro.
Y ya está. Y se ha pagado con su
pero
beca.
Pero hacen falta 50.000 inmigrantes en Canarias.
Pues sí.
Que van a venir este año
pues
más.
Sí. Pues sí.
Hacen falta 50.000.
Hace falta sector de agricultura.
Hay 6.000 empleos sin cubrir. Y no creo
solo
que se puedan cubrir.
Solo 6.000.
Y no a se ver, puedan el, cubrir el, por el, inmigrantes subsaharianos.
Y ahora te dejo hablar. Mira, es de hipocresía mirar para otro lado. ¿Vale?
Claro,
porque,
hablar,
¿qué hacemos con los inmigrantes? Cuando cumplen 18 años, los soltamos. No le decimos, mira,
no,
ya
los llevamos a las raíces.
Llevamos por la península y los soltamos allí. Pero ¿y esos inmigrantes tienen que comer? ¿Y quién les va a dar de comer? La ONG. Vale. Y la ONG, hasta que se le. Como dice Juan Carlos, es decir, oiga, si no están formados, si no conocen tu idioma, si incluso las costumbres pues no las aceptas y demás, ¿qué hacemos con esa? Es peligroso el discurso ese también. Es peligroso el discurso racista y xenófobo, por supuesto, porque son personas y hay que, oye, hay que, yo cuando vengan aquí, yo no te estoy diciendo coger y echarlos en la misma patera hacia allá, no, decir, oiga, no, miren, vamos a ver, aquí nosotros necesitamos la inmigración para trabajar. Para trabajar, pero no necesitamos, y hay que decirlo así de claro, y no necesitamos, oye, una inmigración para el Estado mantenerlo, porque va a ser imposible, va a ser imposible.
Ya puedo hablar. Gracias.
Ya me da la palabra y te va a decir.
Ahora te dejo hablar. Ahora te dejo hablar. Gracias por dejarme hablar.
Cortarte, no te invito a la Florida, por supuesto.
Mira, cuando voy a todo,
te has quedado sin puchero.
Vetado.
No te voy a dar puchero.
A ver, el principal problema también es que el Estado y el país no ha cogido el toro por los cuernos y no ha asumido la problemática como debe. En primer lugar, porque no ha ni siquiera trabajado con la solución del problema en origen. Ha obviado para que esa es la raíz del problema. Trabaja en origen porque nadie se quiere subir una patera y arriesgar su vida para trasladarse a su país y dejar de lado su familia, sus amistades. Ese punto uno, que es la raíz, que es un problema mucho más complejo, pero que también que hay que abordar. Segundo, también nuestro país no se ha centrado en hacer una acogida digna, porque ha obviado el problema, como ha sido para Canarias hasta ahora, pues que los canarios se busquen la vida y no ha sido un problema de todos, del Estado. La acogida no es digna, primero, por las condiciones en las que se acoge, y segundo, porque no se gestiona esa gestión de incorporar o integrar a todas esas personas. La mayoría de la gente que viene en patera ni siquiera se quiere quedar en Canarias, y mucho menos en España. La mayoría tienen familias en otros lugares de Europa y quieren que tienen su casa, incluso tienen su puesto de trabajo, porque encima cubren puestos de trabajo que los canarios o los españoles a veces no queremos. Mucha gente no viene formada, pero otra gente sí viene formada. Hay gente que viene con la carrera incluso de magisterio. En Mali, por ejemplo, esta gente no se puede, la educación está prohibida y han tenido que emigrar todos esos que eran profesores antes de escuela. Entonces, no ha habido ningún interés. Los menores de 18 años que están en centros de acogida, esos chicos están pasando el tiempo, los días así como sin más. Ahí no se podría crear una planificación y decirle, vamos a ver, en ese tiempo en el que el Estado te está manteniendo, porque tiene la ley te lo obliga, que eres menor de 18 años, ¿por qué no te damos clases de español? ¿Por qué no vamos a ciclos formativos? Que hay una carencia de profesionales en el mundo, por ejemplo, de la madera, de la fontanería, que no tenemos profesionales, que está el sector desmadrado. ¿Por qué no aprovechamos eso, esas herramientas para formarlo? Y luego ya para colmo, es la resolución de la...
¿Y por qué no planificamos la España vaciada? ¿Para dónde tienen que ir luego? Es que los podemos llevar a cualquier sitio.
Pero luego está la problemática del bloqueo que se hace con ellos. Muchos de los, cuando ya son mayores de edad, ni siquiera se les da la oportunidad de gestionar los papeles. Pide una cita a la Policía Nacional en extranjería para que tengan su permiso de residencia. Muchos incluso tienen contratos con trabajadores de la platanera pendientes de firmar, y por no resolverle el papel, el Ministerio de Extranjería, no pueden trabajar. Entonces, el problema es que el Estado no ha cogido no ha tenido la problemática y la capacidad de gestionarlo como se debe, y nos está suponiendo un problema. Pero simplemente con darle la importancia,
Demia. Pero tú misma has dado la respuesta, es decir, esas personas no vienen a quedarse en España, a trabajar en España.
Algunos sí, otros no. Bueno, la mayoría se quieren ir.
¿Y
por qué los tenemos aquí retenidos?
¿Cuál es el problema? Que Europa te dice, oiga, como usted me ponga en frontera, yo voy a empezar a proteger mi frontera. Ya, claro, pero está planteando Italia, se lo ha planteado Francia.
Pero yo no te lo voy a poner en la frontera, yo te creo un convenio de integración de todas estas personas en Europa.
Pero es que quieren irse a Europa porque tienen
claro, pero
su
que
familia,
se puede hacer.
Seguramente.
Lo que pasa es que no le dan.
Mira, yo me voy a arriesgar, aunque ¿cuánto me cuesta el trayecto? 3.000, 4.000 euros. Yo me arriesgo porque yo quiero estar en Europa y es una forma de entrar en Europa.
Pues vamos a hacer políticas europeas de integración.
Claro, primero la que falla es Europa. Pues
si lo vimos con los sirios en su momento con Alemania, que Alemania bloqueó fronteras para que no entrasen.
Oye, Alemania y con un gobierno de izquierda. Y están bloqueando ya las fronteras y la entrada de determinados países.
No creen que hay una falsa moral y una doble moral.
Claro que una falsa moral.
Totalmente. Y una hipocresía.
Claro que es una falsa moral.
Entonces,
pero también una falsa moral. Que no podamos hablar y que no podamos decir lo que pensemos.
Las políticas no son de acuerdo al discurso. Sí, pero las políticas no van.
Vamos a ser realistas. Después tenemos un problema también del que estamos hablando. Mire, pues la migración va a seguir viniendo y existiendo. La inestabilidad en África es mayor. Es más, hay conflictos bélicos ahora mismo en ciernes, el tema de Yemen, Oriente Medio, que van a generar todavía más presión, más de la que generó Siria, de la que ha generado el Sahel y otro tipo de comportamientos. Por lo que esto lo que hay es que asumirlo con la gallardía de saber que efectivamente va a seguirse manteniendo e incluso puede que incrementando. Tenemos un problema, porque yo siempre lo digo, se habla muchísimo de la España vaciada, muchos programas políticos llenan sus letras de España vaciada, y esta es la España petada. Aquí viven 2 millones de habitantes en un territorio exiguo y pequeñito, y es verdad que incluso así tenemos zonas despobladas en algunas de las islas no capitalinas, concentradas, con lugares productivos que adolecen de falta de mano de obra. Pero precisamente es la España vaciada la más reticente a asumir la llegada de migrantes que efectivamente podrían suplir la mano de obra que necesitan para que los campos sigan trabajando, porque son precisamente los más costumbristas y a lo mejor son los más reticentes al distinto, al diferente. Pero es verdad que los campos de esa ancha Castilla y de todo de toda esa Extremadura requieren ahora mismo de muchísima mano de obra que nuestra pirámide demográfica no asume, porque desde el punto de vista vegetativo cada vez hay menos niños y niñas, así de claro, y más en esos entornos hace falta mucha mano de obra. Te encuentras pueblos en los que la media de edad es de 70 años, de 80 años, y no son pequeñas aldeas, no, eran pueblos con ayuntamientos, siguen teniéndolo, lo que pasa es que quedan 4 gatos. No se asume una política desde ese punto de vista, porque también es verdad que hay cobardía a la hora de asumir que hay que explicarle a los parroquianos y parroquianas: mira, necesitamos ahora mismo 20 personas para mantener las granjas. Si queremos tener la producción de leche que tenemos en nuestro pueblo, nos hacen falta 50 personas.
Pero si estamos viendo que están pidiendo hasta en pueblos para mantener el único bar que hay abierto. Porque el núcleo social para reunirse, porque el que no tiene, que son 50 habitantes.
Pero seamos realistas, porque el racismo existe. En este país
hay que educar a la población
y te los piden,
hay que educar al que viene y al que está,
y te los piden de la patria,
pero vamos a ver,
no te los piden de fuera.
Bueno, pero el racismo,
vamos a ser realistas,
pero vamos a ver,
hasta que lo conocen, porque es la ignorancia no conocer lo que hay, porque luego a ese viejito que te puede resultar racista le pones luego al moreno al lado y a los 10 minutos es amigo.
Moreno no se dice negro,
pero en cambio todos nos llenamos la boca a la hora de decir no, es que en Venezuela cuando llegaba al canario se le valoraba positivamente, no, como gran trabajador, como no sé qué.
No, no, habla con,
no,
habla,
mismo. Habla, no putear.
Y habla con lo que te va a decir. Habla con lo que fueron.
Hombre, no es lo mismo.
Éramos
no lo
inmigrantes, sí, ese, y nos dieron leña. Va a ser bien. Lo que nos de defendimos, mucho, como se defienden los inmigrantes allí donde van.
Y los canarios íbamos.
Un mensaje al origen.
Y los canarios íbamos a trabajar allí.
El mensaje del indiano.
Horas y horas trabajando en Venezuela, y no nos daban subvenciones, y no nos daban ayudas, ninguna.
Sebastián,
ninguna.
Que hasta Alfredo Landa en Pepe, vente a Alemania, el pobre hombre estaba jodido, pero al pueblo iba diciendo que iba muy bien.
Claro, pero esa es la cuestión.
Y esa es la historia del español migrante.
Subvenciones bien,
asumamos eso.
A nivel general, o sea, incluso hasta el latino mismo que está aquí ahora, de cara a la familia allá, todo el mundo está perfectamente bien.
Sí, claro. Subvenciones hay que dar a la gente que necesita ayuda, pero a cambio de que se obtenga una productividad para el bien de la persona que la recibe y para la sociedad.
Pero para eso tienes que dar un programa, una estrategia y una política, que no la hay, porque nadie se ha centrado en hacerlo.
Incluso esa ayuda
Es la demanda que ella hace. Y si no hemos quedado en la agresión sexual y en el conflicto bélico.
Pero que incluso, Diego, que esa ayuda que se da, que tenga una repercusión para la sociedad. O sea, yo no te voy a dar un dinero a fondo perdido, oiga, pues ya te buscaré una compensación que tengas que hacer tú, de un trabajo social.
Yo te ayudo y tú me ayudas. Efectivamente. Yo te doy y tú me devuelves.
Y seguro que muchos están dispuestos a hacerlo.
Claro que sí.
Muchos están
dispuestos
a hacerlo. Pero no se le ha prestado la atención.
Porque quieren venir a integrarse.
Pero ahí está Milei diciendo que eso, que la ayuda hace un país borreguito, con poca libertad, y estamos acostumbrando a darle a la gente algo a cambio de nada. Y eso es el chip que a lo mejor Ayuso quería explicar.
Pero también eso llega a esos países, a esos países también. Llega ese discurso, ¿no? De decir, oiga, en España, pues nos dan una ayuda. Vamos, a mí me cuesta decir la cantidad de dinero que dice que se le da a los menores inmigrantes. Primero que es mentira. Es lo que cuesta, Es verdad que
le dan un dinero de gasto a la semana y según la información que tengo yo de un cuidador de una casa de menores, son 10 euros la semana.
Sí, es así.
Eso es lo que me dice el que está trabajando.
Pero bueno, son menores.
Pero cada plaza.
10 euros no le da un padre a la semana a un niño de 14 años.
Cada plaza,
no todos los padres cada plaza dan 10 euros para Fanta y Coca-Cola.
Sí, pero Diego, cada plaza cuesta alrededor de 3.000 euros.
Sí,
hay que decirlo. Sí. Eso es verdad.
Entre cuidadores...
No, lo que paga la administración
por
esa persona.
El alquiler de la casa, la lavadora...
Mi experiencia con los menores... que está acogiendo la comunidad autónoma en la laboral. En la laboral, ahora mismo, el mayor centro de Canarias, hay 2.000 y pico alumnos largos, y entre ellos habrá aproximadamente, entre todos los ciclos repartidos y todos los grados, unos 100 menores acogidos por la comunidad autónoma que son migrantes. ¿No?
Estudiando.
Estudiando.
De los 4.700 que tenemos aquí.
No, pero en la laboral, en el Viera habrá más, en el Cabrera, es decir, se reparten por los centros educativos. En el caso concreto de la laboral, yo a pesar de estar en turno de noche, pues coincido con unos portos, pero cuando estoy por las mañanas, las reuniones de departamento y todo esto, hay otros tantos más. De todos ellos, la mayoría de los que he compartido momentos de hablar y tal, están todos fritos, no por estudiar, sino por trabajar.
Sí,
Y por enviar dinero y por prosperar.
Pues han venido,
porque ellos lo tienen muy metido en cabeza. Entonces, cuando les metes en el discurso de mira, tienes que hacer esta formación profesional, es una formación profesional básica, porque tú no vienes del sistema arreglado y tal, le adaptas un programa educativo, es verdad que para ellos es difícil de deglutir, pero al final lo que ellos quieren es cumplir 18 años y trabajar.
Pero a eso han venido. Hay que preguntar a los chavales.
En el fondo
que
es como el modelo universitario, cuando la gente viene de fuera a estudiar un máster, tienes un permiso de trabajo, creo que son hasta 20, 25 horas. O sea, y lo que está pidiendo ahora, lo que se está pidiendo es, si todos los inmigrantes que
en
vienen...
En Gran Bretaña lo han cambiado.
Si a los inmigrantes que vienen de fuera, que vienen a España a buscarse la vida, ilegal o ilegalmente, sobre todo los que están ilegalmente, lo quieres regularizar, lo que no puedes hacer es, como que está intentando ahora el gobierno, es que se formen primero, y si se forman luego, oiga, y mientras me estoy formando, esos 6, 4, 8, 10, 12 meses que me estoy formando...
¿De qué vive?
¿De qué vivo?
¿De qué vive?
Déjeme trabajar,
denme
un permiso
de
media jornada.
De integración.
Pero
muchísimo
dame el permiso.
Más eficaz que hay.
Dame el permiso.
Denme el permiso de media
porque
jornada.
Porque encima tienen bloqueados papeles para poder contratarlo.
Y así yo puedo ser contratado y no estoy en economía sumergida. Y genero impuestos. Y genero recursos.
O déjeme hacer cosas que pague el Estado.
Yo conozco un montón de chicos que incluso ya tienen apalabrado un trabajo y por el simplemente solucionar los problemas del asilo no pueden trabajar.
Que saben hablar
español. O sea, el propio Estado
es
el que te bloquea.
Que saben hablar español.
Que saben hablar español.
Es pues nada, nos tenemos que marchar, que estamos acercando a las 11 de la mañana. Don José Daniel, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Doña Delia, uh-huh, a ver si vamos a cortar verduras. Tú me mandas un mensajito, Diego.
El viernes.
Este viernes, mañana.
No, el próximo viernes, la próxima semana.
Pues yo llevo mis guantitos y me pongo a cooperar. Me apetece un montón.
Sí.
Don Juan Carlos, ¿te apuntas a cortar verduras?
No, porque ya me voy, tengo Fitur y Madrifusión. O sea,
¿cuándo empieza Fitur?
Fitur empieza el miércoles que viene.
¿Tan pronto?
Ya está.
La próxima semana ya.
Y el martes tenemos Excel Tour.
Ustedes que van a todas se enteran de todas. Yo que no voy a ninguna, no me entero de ninguna. Hasta que no llega y dice, ¡pum! Fitur.
Hay que trabajar. En el sector.
Ese trabajo también lo quiero yo. Bueno, pues vas a hacerlo bien en Fitur, ya nos contará. Y Sebastián, pues ya sabes, tú eliges el día.
Sí, el que mejor te venga. Sí. Bueno, pues, oye, pues muy bien. Encantado de además debatir con los compañeros. Y lo hemos
hoy hemos centrado en el tema de la migración.
Sí, bueno.
Es un tema muy importante.
Es un tema muy importante, sobre todo para Canarias. ¿No?
Por culpa de Ayuso lo hayamos entrado hoy. Es que
tiene WhatsApp,
¿eh? Todas las veces que yo lo digo
tiene WhatsApp. Pero eso es así, esta sociedad es así.
Porque se la a Fernando que traiga Ayuso aquí. Que la traiga el hierro y que la traiga.
O a ver si fabricamos una Ayuso canaria. Que
no, y el mal. Papa que fueron a visitarlo. Hombre, que por lo menos.
El Papa se había enterado de todo. El Papa sabía más que Sánchez de lo que está pasando.
Por lo menos están intentando negociar.
Por lo menos cuando haga escala de su viaje que va a hacer a Argentina.
Están intentando que pare.
Que pare aquí y lo llevas a un centro de inmigración para que vea las condiciones en las que está.
Él se entera. No,
y parece ser que, hablando del el núcleo cercano al Papa, de que ya ha visitado tanto la isla de Lesbos, ha visitado Lampedusa. Sí. O sea, que le falta Canarias y lo tiene claro. El problema va a ser luego el pleito insular de que a qué provincia va,
al que tenga más inmigrantes recogidos, que creo que es la isla del Hierro, que estaría muy bien que fuera el Papa.
Hierro.
Es proporcionalmente la más dañada. Pues nada, señores, ¿qué les digo? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Buena semana a todos.
Y a la familia de oyentes, que muchas gracias por seguir ahí fielmente, como casi todos los días. Hay algunos que están todos los días porque aquí me cosen a mensaje. Mañana volvemos a las 7:30. Hasta luego.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.